La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. ¿Y a poco no es un rolo? No, para arrancar en jueves. Jueves 14 de agosto del 2025. Y ya los veo aquí a varios prendidos. Dice mi querido Rubén Mora, qué rolototota, qué felicidad. Sí, es un rolonón, la verdad. Una rolototota que tenía tiempo también de no escucharla, A mí me encanta porque aquí el equipo, que todos son infinitamente más jóvenes que yo, bueno, salvo Isaac Morán, pero todos los demás que son infinitamente más jóvenes que yo, de repente me dicen: mira, Gaby, esta rola, ¿no es que? Y decía, pues esa la bailaba yo en mi tierna y hermosa juventud, y esta sin lugar a dudas es una de ellas, así que me encanta que me los propongan. Y veo a la gente que ya se prendió, pero en serio, Aquí, por ejemplo, James Lars dice: esos sí son clásicos e incluyen ganas de levantarse a trabajar. ¡Eso! De eso se trata. De que les pongamos música, que les den ganas de salir a trabajar, cantar todo el día y estar lo más de buenas que se puede. ¿Cómo andan en esta mañanita? Otra vez lluvia. En algunos lugares más intensos que en otros, pero otra vez lluvia. Ayer me compartían varias imágenes de la lluvia en la tarde de ayer. Así que bueno, pues imagino que a algunos les ha costado trabajo llegar a sus casas o salir de ellas. Hoy me tocó también ya como más tráfico. No sé por qué exactamente a esta hora, pero había más tráfico. Así que bueno, ya lo saben. Si tienen que salir, háganlo con tiempo, que estos han sido días, semanas, meses muy, pero muy lluviosos. Eso sí, estamos viendo ahí en la cámara de la televisión al Popo. Qué bonito se ve, Si lo alcanzan a ver ustedes por algún lado, deténganse tantito y deleítense con eso, porque la verdad es que el Popocatépetl se ve espectacular. Y son de las cosas que también tenemos que respirar y entrar con ellas. Mi querido Fer Muñoz, abrazote. Ivonne Porras, jueves de clásicos con la maestra. Dice: me remontaste a mis 15 años. No, pues eres mucho más joven que yo, mano. A mí me remontó a mis 20. Elisair también, muchísimas gracias. Dice: pensé que hoy empezarían con algo de Chuck Berry. No, todavía no. Ay, espérate. Esta ya califica también de clásicos, Lo más que yo ya califico de clásica, es lo que ustedes no saben. Ahora que sea mi cumpleaños, es el cumpleaños de una clásica. Es una buena manera de no decir que estás viejo, simplemente que estás clásico. Bueno, hoy tenemos harta información. Ayer lo adelantaba en estos micrófonos el maestro Enrique Quintana, lo que iba a presentar el INEGI, y está hoy destacado en prácticamente todas las primeras planas. Me llamó la atención que Reforma no lo destacara, en primera plana, porque me parece que es un tema importante. Podemos discutir o no temas del cuestionario, pero la pobreza a la baja deja en esa condición 17 millones de personas. Me parece que es una noticia a destacar. Me llama muchísimo la atención que el diario Reforma no lo haya destacado en primera plana. Pero bueno, aquí estaremos hablando, por supuesto, de ello. Desciende la pobreza en México. Siempre va a ser una buena noticia. Hay que revisar, por supuesto, cómo se midió, qué se preguntó y también otros factores que salieron de esta presentación el día de ayer. Este trabajo que hace el INEGI y del que, por supuesto, aquí ya les hemos dado cuenta también desde hace un buen rato. Así que de ello vamos a hablar, de muchísimas otras cosas en este bonito jueves, para algunos ya de quincena, lo cual, por supuesto, nos pone también de buenas. Así que gracias a los que me escriben. Ya saben, estamos en @wradioméxico. Estamos en Twitter X, en Facebook, estamos por supuesto en estos momentos en un live en Instagram, @lascosasw. Y recuerden que este programa se transmite completitititititititito a través de las plataformas digitales de W Radio México. Ahí nos podemos ver en TikTok, en YouTube y también nos podemos ver en X. Ahí nos podemos saludar, por supuesto, como lo estamos haciendo en este momento. Y el WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Por acá Bernardo Carmona dice: Buen día, hoy cumplo 65 años, ya aplico en la categoría de clásicos. Sí, ya, ya aplicas en la categoría de clásicos. Mi estimado Bernardo, ya los que nos andamos acercando por ahí, ya aplicamos en la categoría de clásicos. Eugenia Mercado, un abrazote y en fin, señoras, señores, ya lo saben. El ritual de las 7 de la mañana es un café. Caliente, caliente, caliente y negro como mi alma. Y hoy una agüita de coco muy, pero muy fría. Y con esto, de fondo, que a todos nos recuerda algo, arrancamos. ¡Súbele!
Tenemos una reducción de la pobreza multidimensional y de la pobreza extrema. Lo que nos arroja el dato de 2024 también es que tenemos un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. Es decir, que para 2024, 32.2% de la población, lo que equivale a 41.9 millones de personas, tiene vulnerado al menos uno de sus derechos sociales.
No tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte. Yo llego, como ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política, por la reforma judicial.
Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Así las cosas.
7 de la mañana con 9 minutos. Gracias, hoy están muy activos, me da muchísimo gusto. ¿Será que ahí viene ya el fin de semana? Y esto siempre nos pone también de muy, pero muy, pero muy, pero muy buen humor. A ver, los sonidos de la noticia con los que arrancamos y mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. Escuchaban la voz de Claudia Maldonado, Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Ayer en conferencia de prensa, como ya les decía, pues esta sin lugar a dudas es la nota. Hoy le vamos a dedicar una buena parte de este programa a hablar de esto, lo que presentó el día de ayer el INEGI. La pobreza, la baja, deja en esa condición 17 millones de personas. Hoy, como les digo, está destacado pues prácticamente en todas las primeras planas. El Financiero le dedica un muy, muy, muy buen espacio. Salen de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024. El INEGI reporta aumento de 4 millones en la población vulnerable por carencias sociales. Y bueno, pues, ¿qué significa esto? Lo vamos a platicar con varias personas esta mañana. Por supuesto, el análisis de Enrique Quintana en un rato más, como siempre. Hoy le dedica, por supuesto, también su columna a hablar de este tema. Pero vamos a hablar también con la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, en unos minutos más. Y del tema específico de salud, que también salió ayer. Vamos a platicar con la doctora Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. ¿Qué significa el gasto en salud? ¿Qué significa el acceso a la salud en nuestro país? De acuerdo a esto que se presentó el día de ayer, esta medición de pobreza multidimensional. Antes, recuerden, la divulgaba, la CIA la divulgaba, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, el Coneval, que lo desaparecieron en el sexenio pasado y al inicio de este, y ahora pues lo hace el INEGI. ¿Qué sí podemos entender de estos resultados del día de ayer? ¿Por qué es importante hablar de la reducción de la pobreza? ¿Es sostenible esta reducción de la pobreza? ¿Y qué sucede con todos los demás indicadores? El día de ayer veía yo a expertos en la materia de la medición precisamente de la pobreza multidimensional hablar sobre todo del tema salud. Salud, 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 que sin lugar a dudas sigue siendo uno de los enormes, enormes pendientes en este país y que además se los adelanto desde ahorita, se ha estado agravando en el sexenio de López Obrador y también en este. Así que hoy hablaremos de ello y por eso pues escuchaban ustedes en este momento la voz de Claudia Maldonado, Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Después, la voz de Hugo Aguilar, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer estuvo por ahí con legisladores, dice, no tengo carrera política, no tengo compromisos, yo llego por la reforma judicial. De todos modos, llamó la atención la manera como lo andaba por ahí mangoneando el señor Ricardo Monreal. De repente salieron, lo jaló, parece para la foto, aquí y allá. Fue muy comentado ese video el día de ayer también a través de redes sociales, pues porque, en fin, no parecía, digamos, un gesto amable del señor Ricardo Monreal, sino más bien él poniendo el orden ahí en ese momento. En fin, llamó mucho la atención. Luego la voz de Omar García Harfuch, otra de las notas destacadas, El día de ayer, de repente, todo el mundo decía, oigan, hay un dron que está sobrevolando una parte del Estado de México. Y, pues sí, escuchaban ustedes a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, ayer en conferencia de prensa. Le preguntaron sobre ese dron que voló ayer por la mañana en territorio mexicano y mexiquense. Y lo que dice tal cual es que sí, confirmó que un avión no tripulado de Estados Unidos sobrevoló por 2 horas algunos municipios del Estado de México para trabajos de investigación del gobierno federal. Insistió García Harfuch, no es un avión militar, no es un dron militar, es un avión no tripulado que vuela a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. ¿De cuál institución? Esto decir, ¿de alguna institución? Bueno, ¿de cuál institución? Esta nota también está destacada hoy en todas las primeras planas. Veo acá el diario Reforma, apoya avión de Estados Unidos operativo de Harfuch. Vuela desde Texas al Estado de México en la región criminal de la fresa y el pez. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando aquí de varias cosas, de los operativos en esa zona precisamente del Estado de México? Nos enlazábamos con personas que viven y trabajan precisamente en esta zona, Valle de Bravo, etcétera, en donde, bueno, pues el operativo para tratar de contener, detener y erradicar la extorsión y la presencia de los grupos del crimen organizado precisamente en esos municipios mexiquenses. Bueno, pues ahora se da a conocer esto, rastrean zona de control de la familia michoacana y pues esto es lo que se da a conocer también el día de ayer, el avión no tripulado llamado Troy 701. Salió desde la base de la Fuerza Aérea Goodfellow, ubicada en San Angelo, Texas, y sobrevoló ayer por la mañana en el Estado de México. Esto, insisto, pues fue también muy comentado y por eso se le preguntó de manera directa a Omar García Harfuch. Seguramente se le seguirá preguntando qué tipo de colaboración es, quién lo pidió, para qué se pidió. No vaya a ser que fue iniciativa solita de Estados Unidos, cuando desde Estados Unidos dicen vamos a ir con todo contra los grupos criminales que hemos calificado de terroristas. Unos de ellos son los que operan precisamente en esa zona del Estado de México. Seguramente habrá mucho que explicar todavía con estos asuntos. Y después, la voz de Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer en conferencia de prensa. Ya lo saben, salió Pablo Gómez de la UIF y entra Omar Reyes Colmenares y dice tal cual, combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos. Bueno, pues ojalá ahora que se tiene una persona que le sabe, una persona técnica, una persona que sabe investigar al frente de la UIF, pues no sigamos viendo lo que hemos visto en los últimos años, el sexenio pasado y demás, el uso de la UIF con fines, en muchas ocasiones hay que decirlo, políticos. Así que así las cosas esta mañanita, parte de los temas, pero me voy como siempre contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, David. Buenos días. Una mañana de varios percances automovilísticos. Uno de ellos sobre lo que es Avenida Observatorio, sur 128, en la zona de Tacubaya. Un auto que circulaba en sentido contrario sobre Observatorio es impactado de frente con una camioneta que transportaba botes de tamales y atoles. Queda volteada y en ese momento están haciendo trabajos de limpieza en el arroyo vehicular. Eso para quien viene de Constituyentes en dirección hacia el periférico se va a encontrar con este percance y se atendieron a 4 personas lesionadas. Otro incidente, el que en Cerro de Jesús y Avenida Las Torres, Colonia Campestre, Churubusco, perímetro de Coyoacán, Ahí 3 personas resultan lesionadas. Uno más, en lo que es Ermita-Iztapalapa, muy cerca de Rojo Gómez, en dirección hacia la zona de Tlalpan, un vehículo contra un poste, hay una persona lesionada. Y un socavón que ayer por la tarde se formó en lo que es la zona de Calceño, Zaragoza, esto a la altura entre el Metro Tepalcates y Metro Canal de San Juan. Debido a las inundaciones, se abrió un socavón de aproximadamente 3 metros de diámetro y bueno, hay una pipa que transportaba agua, quedó prácticamente la parte trasera, los ejes por la carga del agua, quedó atorada y bueno, están cerrados en este momento 3 carriles de Calceño Zaragoza, es hora pico y bueno, complicada la vialidad desde la autopista de Puebla hasta la zona de Canal de San Juan en este punto. Aquí la opción es utilizar eje 5 sur, eje 6 sur, la avenida Texcoco, la avenida Pantitlán del lado de Nezahualcóyotl, para evitar este problema por el socavón. El reporte, Gaby.
Sí, la verdad es que sí, hemos estado viendo muchos percances esta mañanita. Víctor, el día de ayer pues nos enlazábamos contigo, ibas rumbo a la audiencia, estabas por ahí, el caso de Fernandito, este niño de 5 años que fue asesinado porque su mamá no pudo pagar una deuda de 1,000 pesos, eso es lo que se sabe hasta este momento. ¿Qué pasó ayer, Víctor?
Bueno, fue una audiencia breve, no como la de lunes, que fue de 9 horas, esta duró 2 horas 20 minutos, y bueno, se vincularon a proceso por el delito de secuestro agravado, y en ese mismo secuestro agravado, la muerte de este pequeño de 5 años que fue localizado en la vivienda de los 3 implicados, Ana Lilia N., Lilia N. y Carlos N., los cuales se les notificó por parte del juez. Algunas irregularidades que se dieron durante la audiencia, porque no estuvo la defensa de la víctima, tampoco, y estamos hablando de defensa incluso de parte del gobierno, Defensoría de Oficio, tampoco fue notificada la señora Marcelina Noemí. A la salida nos encontramos ahí a Fabiola Villa, esta abogada que en un principio la estaba representando de manera jurídica, y ella nos preguntó cuando salimos que si era un receso, le dijimos no, ya terminó, porque ella de nueva cuenta fue nombrada asesora jurídica a petición de la propia señora Gaby, y bueno, hoy estaremos en una conferencia de prensa que van a ofrecer, incluso se dice que posiblemente esté también la señora Marcelina Noemí, pero por lo menos si no va ella, por lo menos van sus hermanos para saber el motivo por el cual la habían destituido y de nueva cuenta es asesora jurídica. Entre estos fue, ayer nos lo dijo la abogada Fabiola, es que había sido amenazada de muerte la señora Marcelina Noemí, y por ese motivo le dijeron que tenía que cambiar de abogado por la situación que estaban revelando de las negligencias del Estado de México.
Qué cosa, de verdad. Sí, escuchábamos por ahí también de pronto las voces de uno de los hermanos que decía precisamente eso, que no habían estado ellos presentes cuando se le había presionado a la hermana, a la mamá de Fernandito, pues para cambiar de abogado. Qué caso este, de verdad, el de Fernandito. Gracias, Víctor. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que salga de ahí, pero de verdad sí, es este asunto. Gracias, Víctor.
Bueno, hasta luego, buenos días.
Buenos días, Víctor Sandoval. El día de ayer, insisto, en esta audiencia del caso de Fernandito y todo lo que está mal en torno al caso de Fernandito, ya casos. No, la madre que tiene una discapacidad, la madre que parece ser que fue presionada, las autoridades que no reaccionaron a tiempo, incluso, como ya lo hemos dicho, hasta la propia colectividad ahí, que si se había dado cuenta, no se había dado cuenta, que si la abogada, que si no, y evidentemente, pues los culpables de que esto haya sucedido con un niño de 5 años de edad, que por eso nos hemos detenido tanto en ello, pues porque refleja mucho de lo que pasa o no pasa o deja de pasar aquí en nuestro país. En fin, así las cosas. Ya les decía, los temas el día de hoy a los que le vamos a dedicar aquí el programa, pues el asunto de la pobreza multidimensional. Vuelvo a decir, me parece muy importante la reducción de la pobreza en México. No reconocerlo me parece que sería mezquino, francamente. De todos modos, vale la pena hacer preguntas sobre cómo se midió, qué fue lo que se midió, qué fue lo que se preguntó, y todos los pendientes que quedan, sobre, por supuesto, en la materia. Al cierre del año pasado, 38.5 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza, lo que representó el 29.6% de la población. Esto implica un descenso de 8.3 millones de personas respecto a 2022, de acuerdo con los resultados de la medición del INEGI. Siguen siendo muchas las personas que están en pobreza, también eso hay que decirlo, Qué bueno que reduce la pobreza, pero siguen siendo muchas las personas en este país que están en pobreza. Hoy, insisto, vamos a hablar de ello. Y lo otro, en temas de seguridad, pues varios asuntos. Esto que ya les decía, estos aviones no tripulados, sobre todo este dron allí en el Estado de México, del que ya escuchaban ustedes hablar ahorita. También el día de ayer se habló de estos 26 narcotraficantes que fueron entregados a Estados Unidos. Recuerden, ayer tuvimos un muy buen análisis de Eduardo Guerrero en estos micrófonos: quiénes son, por qué, cómo se los llevaron, cuál es el marco jurídico por el cual pudieron llevárselos de esa manera a Estados Unidos. El día de ayer, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que existía el riesgo de que estos prisioneros pudieran haber sido trasladados a cárceles de baja seguridad, donde podían haberse fugado u obtener liberaciones anticipadas. Un poco lo que nos decía Eduardo Guerrero ayer en estos micrófonos, ¿no? Cuando decía, es una buena noticia que se los lleven, entre otras cosas, porque despresuriza también al sistema carcelario mexicano, porque estos narcotraficantes, estos criminales seguían operando aún desde las cárceles. Así que esto es parte también de la información esta mañanita. En temas judiciales, como ya lo escuchaban, el presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, que estuvo el día de ayer allá con diputados, pues se comprometió, dice él, a pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero sin aislamiento, ruptura ni confrontación. Esto es lo que dijo el día de ayer. Hay muchos temas, que vienen. Hoy estaré hablando con Javier Martín Reyes sobre esto por ahí de las 8 de la mañana. Hay varios temas que vienen, uno no menor, el de la prisión preventiva. Ayer el rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga, escribió un muy buen texto a este respecto, y pues vamos a ver qué es lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que por ahí parte de la información esta mañanita. Y en temas internacionales, pues ya lo saben, el día de mañana se prevé la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin. También la reunión con el presidente ucraniano, los líderes europeos, que se ha dado sobre todo de manera virtual, y pues ahí están también los ojos puestos en este asunto. Así que así las cosas esta mañanita, y como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, me voy contigo, Jaime Obrajero, porque precisamente el que estuvo por ahí en la Cámara fue el señor Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó ayer, Jaime? Cuéntanos.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos. Pues sí, este presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acudió el día de ayer a la Cámara de Diputados para asistir, Gaby, a un foro con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el que participó como ponente. Por cierto, que en general fue recibido muy bien, fue apapachado por casi todos los legisladores morenistas, y ya vimos que, bueno, Ricardo Monreal tiene a veces unos modos un poco bruscos para tratar a la gente, de eso lo sabe muy bien el vocero Arturo Ávila, que también de repente es jaloneado por ahí. Bueno, este ministro, Gaby, aseguró que no representa a ningún partido político ni tampoco a ningún grupo de interés, y que no va a admitir presiones de nadie en las resoluciones que tome este máximo tribunal del país. Dijo que a partir del próximo 1 de septiembre, cuando asuma como presidente del Poder Judicial, igual que el resto de los ministros de este alto tribunal, actuará con absoluta libertad y con autonomía. Dijo, eso sí, sin aislamientos ni tampoco con confrontaciones con nadie, pues la autonomía de la Corte no significa ruptura con nadie ni con otros poderes. Vamos a escuchar a Hugo Aguilar.
No tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte. Yo llego por la reforma judicial. A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. Yo le puedo decir que a esta fecha nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía.
Gaby, este abogado indígena mije ofreció una relación respetuosa con el resto de los poderes federales dentro del marco constitucional y una interacción con todos los gobiernos y los sectores sociales. Vamos a escuchar nuevamente a Hugo Aguilar.
Vamos a estar abiertos a dialogar con todos. Eso es lo que hemos ofrecido, y ese va a ser el nuevo rostro de la Corte. uno de los primeros actos que vamos a hacer es abrir la puerta de la Corte, la puerta principal de la Corte se va a abrir al pueblo en general. Y vamos a estar abiertos a dialogar con todos. Pero cuando vayamos a tomar la decisión, la haremos con base en la Constitución y en las leyes y en el criterio que nosotros tengamos, sin presión de ningún tipo, sin la injerencia de nadie.
Así fue de claro este próximo presidente de la Corte. Dijo que, por cierto, va a revisar los salarios que tienen los ministros, que seguramente va a haber un ajuste a la baja. Y es que ofreció una conferencia de prensa junto con el presidente de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal, que, por cierto, este morenista Ricardo Monreal dijo de manera muy insistente, así, muy insistente, que si el Congreso Federal no hubiera aprobado la reforma judicial, un indígena oaxaqueño como él, como Hugo Aguilar, no hubiera llegado al máximo tribunal y mucho menos a ser presidente de ese órgano judicial. Es decir, que gracias a la 4T, a los diputados de Morena, del Partido Verde y del PT, conforman la Cuarta Transformación, no hubiera llegado este abogado a este cargo. Le dijo, vas a enfrentar muchos retos, muchos intereses, muchas conjurías que había, resistencia de los despachos jurídicos que tenían puertas abiertas para hacer sus negocios gracias a los favores que les hacía la Corte, pero aquí dijo, estamos para apoyarte. Y eso sí, no le faltó el jaloneo por ahí que le dio Ricardo Monreal a este chaparrito que va a ser el presidente de la Corte.
Sí, es chaparrillo, es cierto, eso es bastante bajo.
Sí, es de baja estatura, sí, es un poco bajo.
Sí, es cierto. Sí, yo lo he visto, bueno, en varias fotos, porque nunca lo he visto en vivo y en directo, aunque he platicado ya con él aquí en estos micrófonos, pero sí me ha sorprendido que es bastante bajito el próximo presidente de la Corte, pero bueno. Gracias, querido Jaime, un abrazo.
Gracias, buenos días.
Buenos días, Hugo Aguilar Mixteco. Hugo Aguilar, que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues sí, ¿qué tal? ¿No? Monreal diciéndole, si no fuera por nosotros, no estarías ahí y ya no vas a tener que enfrentar no sé qué. Pues sí, pero nos vas a tener que enfrentar a nosotros. Híjole, va a ser todo un tema, ¿eh? Todo un tema esa independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ayer así la insistencia, gracias a nosotros estás ahí. Bueno. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya vieron, muchísima, muchísima, muchísima información. Y hoy, por supuesto, vamos a tener harto tema, hartas voces, como siempre, aquí en Así las Cosas. Uf, no ha comenzado la conferencia, seguramente comenzará en unos minutos más. La conferencia todas las mañanas de la presidenta. Ya lo saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los comentamos. Por lo pronto, con esto que suena muy bonito, nos vamos al corte. ¡Súbale!
Con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Tenemos una reducción de la pobreza multidimensional y de la pobreza extrema. Lo que nos arroja el dato de 2024 también es que tenemos un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. Es decir, que para 2024, 32.2% de la población, lo que equivale a 41.9 millones de personas, tiene vulnerado al menos uno de sus derechos sociales.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos y ya lo sabían, ustedes aquí lo escucharon, ya lo había yo platicado con la doctora Graciela Márquez hace un par de semanas, la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, pues de que vendrían todos los resultados de la medición de la pobreza y aquí hemos tenido también algunos análisis y ayer nos lo adelantaba también en estos micrófonos Enrique Quintana que a las 10 de la mañana de ayer se presentaría pues esto, la pobreza multidimensional. Aquí tengo el comunicado de prensa justo de el día de ayer. Y me da muchísimo gusto saludar nuevamente en la línea esta mañana a la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI. En el separador escuchaban ustedes la voz de Claudia Maldonado, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Muy buenos días. A ver, vamos a ver si podemos, está ahí un poquito saturada la llamada, a ver si podemos ahí nada más corregir tantito el enlace para que se escuche bien en esto que sin lugar a dudas hoy es la nota destacada de lo que significa la reducción de la pobreza en nuestro país, pero sí, también ya escuchaban ustedes, sigue habiendo una cantidad muy importante de personas en pobreza, pero también en situación de vulnerabilidad por carencia ciencias sociales. Aquí el documento que se presenta dice: en México 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional. En 2024, 7 millones estaban en situación de pobreza extrema. Por primera vez, el INEGI lleva a cabo la medición de la pobreza multidimensional, atribución conferida por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2024. Y bueno, pues parte de lo que se destaca es que en 2024 la población en situación de pobreza fue de 29.6%. En México, 3 de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y su ingreso mensual por persona no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios. Ahora sí, te saludo, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ya te escucho perfecto. A ver, pues se presenta estos, obviamente son muchísimos datos que no podemos desgranarlos todos en estos minutos, pero sí me gustaría, doctora, primero pues que resaltaras qué es para ti lo más importante de lo que dieron a conocer ayer.
Bueno, pues muchas gracias. En efecto, es una medición compleja con infinidad de datos que podemos resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, la pobreza multidimensional, uh-huh, la medición, pasa en la medición de 2024 a 29.6% de la población en el país. Uh-huh. Esto quiere decir 38.5 millones de personas en el país son pobres, no solamente por la parte del ingreso, sino también por la vulneración de sus derechos.
Okay.
Esto es una buena noticia, aunque de suyo, pues no lo es, claro, ¿no? Es decir, estamos midiendo la pobreza, entonces, pero ¿por qué es una buena noticia? Porque es una reducción de 8.3 millones de personas. Uh-huh. Esa es la buena noticia, pero aún hay un reto en donde en nuestro país hay 38.5 millones de personas en pobreza y además 7 millones en pobreza extrema. Uh-huh. Pobreza extrema es que no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria y además tienen al menos 3 carencias de sus derechos sociales. Ese es el primer gran resultado, uh-huh, diría yo,
okay,
y que se ha pues extendido y los medios nos han ayudado a difundir.
Sí.
Pero también, uh-huh, otra serie de resultados importantes van a ser las desigualdades persistentes en el país, que esta medida los revela muy claramente. Uh-huh. Por una parte, ya decíamos, en esta medida, a nivel nacional, 29.6% de la población en situación de pobreza. Pero si volteamos la mirada a Chiapas, ese porcentaje aumenta a 66% de la población.
Wow.
Guerrero con 58.1% y Oaxaca 51.6%. Uh-huh. Es decir, pues los retos son diferenciados en, claro, a nivel territorial, pero esto pues nos revela desafíos muy muy importantes para estas tres entidades.
Sí. Y en este sentido, a ver, estas son las tres entidades con mayor, digamos que el porcentaje es brutal, Graciela, o sea, 66% Chiapas, correcto, es brutal. ¿Cuáles serían las entidades en donde las cosas están, ajá, menos graves?
Exacto. Entonces, el opuesto de, sí, este panorama de desigualdad es Baja California, uh-huh, con un 9.9%, es decir, poco menos que el porcentaje nacional. Baja California Sur con 10.2% y Nuevo León con 10.6%.
Pero fíjate, la brecha entre Chiapas, sí, claro, y, claro, Baja California. Sí. Es que son dos mundos radicalmente diferentes.
Exacto. Y además, fíjate que Chiapas y Baja California en los extremos del país.
Además, exactamente. Además,
es exactamente en los extremos del norte-sur del país. Entonces, esta es una mirada, digamos, a la desigualdad territorial. Uh-huh. Pero también podemos hacer con los resultados que dimos a conocer una mirada hacia los grupos de población que tienen características que no eligen. Uh-huh. Por primera vez, por ejemplo, medimos a la población afrodescendiente, porque la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos incorporó esa pregunta y nos permite ver que para toda la población que se autoidentificó como afrodescendiente, uh-huh, el porcentaje es de 32.3%.
Uh-huh. 32.3%, ¿ok?
Pero otro resultado que nos debe llamar poderosamente la atención es la población hablante de lengua indígena. Uh-huh. Y de nuevo, tenemos un porcentaje de 66.3%.
Cero. No, 66.3% de población hablante de lengua indígena es 66.3% que sigue en la pobreza, digamos.
Exactamente.
Uf, es que es otra, bueno, en fin, son estas capas de desigualdad, ¿no? Estas capas de desigualdad. Exacto. Es decir, hay un sector en el país que sale adelante, que tiene, digamos, donde la pobreza es mucho menor, pero aquí estamos hablando de la población hablante de lenguas indígenas en esta situación. También, exacto, es brutal esto, Graciela.
Entonces, lo que tenemos es una radiografía muy detallada en donde nos va a decir las muy buenas noticias en el sentido de identificar que este movimiento de la pobreza, esta caída de 8 millones de personas que salen de la pobreza, que no es poco, no es irrelevante, tiene que ver fundamentalmente con la los ingresos de las personas. Uh-huh. Es decir, la política salarial, pues aquí está siendo reflejada. Nosotros, uh-huh, hemos visto estos aumentos en el salario mínimo y aquí es el mejor reflejo. Aquí es donde está capturado integralmente.
¿Y qué pasa con las derechos? ¿Y qué pasa con las transferencias económicas? O sea, porque uno, uh-huh, es el salario mínimo, pero también las transferencias que van de todo, ¿no? De adultos mayores, becas, etcétera. ¿Eso también lo, exacto, refleja?
Lo reflejamos, de verdad, es de una riqueza esta, sí, esta medición. Entonces, lo que te decía del ingreso, uh-huh, remuneraciones por trabajo subordinado, pues en todos los deciles de ingreso, estos grupos de la población dividido en 10 grupos, en cada uno de estos grupos, la remuneración al trabajo es por lo bajo 45.8%, es decir, es el porcentaje, es el rango entre 45.8 y el 63.9. Ese es lo que tiene el ingreso, ¿no?
Okay.
Y lo que me preguntabas, lo de las transferencias monetarias, uh-huh, tiene un porcentaje entre el 23.9%, casi una cuarta parte del ingreso, a 14.8. Es decir, sí, las transferencias monetarias importan, pero el peso del ingreso está, digamos que es el motor que está jalando el coche, y el coche pues además tiene un carburador y tiene, sí, otros elementos que lo hacen funcionar.
Sí. A ver, varias preguntas. Obviamente esto da para mucho y vamos a tener varios análisis también con el tema, por ejemplo, de salud. Pero una primera pregunta que aquí nos hacen algunas personas, dice, en algún lugar se destaca que 17 millones de personas dejan la condición de pobreza, otros dicen 8.3 millones. ¿Por qué son estas dos cifras, Graciela?
Sí, 8.3 millones es la comparación entre 2022, ajá, y 2024, porque esta medición se hace de manera bienal.
Okay.
Entonces, ese es, digamos, un primer resultado. Desde el día de ayer se han estado haciendo algunas otras comparaciones, 2018-2024,
ah, okay,
o 2016-2024, depende del punto de referencia,
ya,
que tomes.
Okay.
Yo he querido enfatizar, pues, lo que enfatizamos de el periodo más reciente, que es el del 2022. Pero en el 2010, si comparamos, digamos, 2018 con 2024, la salida de pobreza alcanza a 13.4 millones de personas.
Ok, bueno, ese era un dato importante. Y luego, bueno, hay algunos asuntos que tienen que ver con carencia social. Uh-huh. Obviamente la carencia por acceso a los servicios de salud es un tema, a la seguridad social es un tema. Y ayer veía yo algunos expertos, Graciela, en esta materia, haciéndose algunas preguntas sobre, valga la redundancia, si se cambiaron algunas preguntas sobre las carencias sociales en esta encuesta 2024 y hablan de manera específica la de salud y la de acceso al agua y si esto afecta la comparabilidad de resultados, Graciela.
Sí, a ver, esta medición parte de dos, lo que se denominan dos espacios analíticos. Por una parte, considerar el bienestar económico a través del ingreso y considerar los derechos sociales a través de las carencias, cuando, okay, cuando no puedes ejercer plenamente esos derechos. Y se reúne estos dos espacios, ¿no? Se reúnen para tener esa medición multidimensional, para que no solamente sea el ingreso, sino también sea tu acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, alimentación, a los derechos sociales, consagrados, por cierto, en la Constitución. Uh-huh, bueno, okay. Entonces, esta es, digamos, el sustento conceptual de esta medición. Ahora, esta medición la tienes tú que operacionalizar de alguna manera. Está bonito en la teoría, pero hay que bajarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que mandata la Ley de Desarrollo Social? Que se utilice información del INEGI y en particular, pues, la encuesta que da la fuerza y los elementos es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que dimos a conocer el 30 de julio. Sí. Bueno, entonces esa encuesta que de suyo no es para la medición de la pobreza, como su nombre lo indica, es para los ingresos y gastos de los hogares. Y se usa para esta medición, pero para muchos otros aspectos que las personas usuarias recurren a la ENIG, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues el tamaño del mercado, lo que consumimos, etcétera. Bueno, el instituto toma la ENIG, uh-huh, y trata de siempre mantener a la ENIG actualizada, porque uh-huh, si no, no serviría ni para la pobreza ni para los otros usos.
Sí.
Y lo hace de manera muy ordenada. Es decir, no es que decimos, pues me gusta que este jueves, agosto, mes del cumpleaños de Gaby, vamos a cambiarle, uh-huh, ¿no? Costo de los regalos.
Uh-huh. Exacto.
No, uh-huh, sino que tenemos grupos de trabajo que empezaron para la edición de 24, empezaron a trabajar muy a principios de 23, del 2023. Y entonces es, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos capturar mejor?
Ya.
Se hicieron una prueba piloto, pruebas estadísticas, pruebas cognitivas, en un proceso ordenado, transparente, claro, en donde participaron los expertos y participó Coneval. Uh-huh. Se hizo unas pruebas estadísticas, uh-huh, y se determinó el cuestionario o instrumento de captación y ahí garantizamos con unas pruebas y con los cambios que aprobó la Junta de Gobierno la comparabilidad de la ENIG con la ENIG,
yeah,
¿cierto?
Okay.
Por otra parte, hay cuando se hace la medición de la pobreza, se dice, bueno, el único instrumento de medición que tengo, el principal, es la ENIG. La voy a ir a ver para de lo que capturó, a ver qué me sirve.
Yeah. Yeah.
Porque no es para la medición de la pobreza. Y entonces, siempre se han hecho ajustes. Nunca se toma la ENIG directamente, sino se toman los elementos de la ENIG.
Yeah.
Y entonces se hace una serie de adecuaciones. Y este fue el caso por los cambios institucionales.
Sí.
Desaparición del Seguro Popular, exacto, Insabi, IMSS Bienestar. Bueno, el instituto tenía que estar atento a esos cambios para capturar cuando yo le pregunto a la gente, ¿está usted afiliado al IMSS Bienestar? Si yo no llevo esa opción de pregunta, pues estoy limitando mi capacidad de capturar la realidad. Y así, pero esto no lo hace el instituto, lo hace en consulta pública, en grupos de trabajo, en talleres con expertos, y se llega al instrumento de captación que levantamos el año pasado Entonces, hay una comparabilidad con la ENIG y es comparable la ENIG con la ENIG. Y luego hay ahora continuidad porque estamos aplicando la misma metodología. Y eso quiero enfatizar. Cuando tomamos esta responsabilidad, la metodología con la que medía el Coneval no ha cambiado.
Okay, porque sí, esas eran algunas de las preguntas.
O sea, no cambiamos nosotros la metodología porque las nuevas atribuciones las recibimos el 17 de julio. Sí. Hubiera sido por lo menos irresponsable haber cambiado una metodología tan compleja en una semana y media. Sí.
Bueno, pues ahí está esta información. Hay muchísimo que decir de las carencias sociales, de muchos otros asuntos. Yo me quedaría con, bueno, sí, es reconocible, hay que reconocerlo, hay una reducción de la pobreza, pero eso no significa que en este país no haya pobreza. Y las diferencias regionales, las diferencias por adscripción, si son afrodescendientes o no, si hablan lenguas indígenas o no, hay que ponerlo sobre la mesa. Este país sigue teniendo un número muy importante de gente en la pobreza. Gracias por estos primeros minutos, Graciela, estaremos con Enrique Quintana y con algunas otras personas a lo largo del programa hoy, ahora sí que viendo punto por punto y seguramente platicando contigo más adelante. Gracias, doctora.
Encantada como siempre.
Muchísimas
gracias.
Pues ahora sí que así las cosas, es un dato importante. Ahorita vámonos rápido al corte para poder regresar con Enrique Quintana. Esto que nos dice Graciela Márquez, la presidenta del INEGI. Hay dudas, hay preguntas, algunas personas decían ahí el tema salud, el tema acceso al agua, etcétera, pero bueno, pues así las cosas.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:56 a.m. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Bueno, seguro pudiste escuchar lo que platicaba yo con Graciela Márquez, con la presidenta del INEGI.
Así es.
De esto, pues que ustedes destacan de una manera muy importante en primera plana del Financiero, pero me gustaría muchísimo escuchar tu reflexión. Ya sabemos que son un montón de datos que podremos ir revisando en los próximos días, pero ahora sí que tu primera reflexión de todo lo que se presentó ayer, querido Enrique.
Mira, tres puntos en esta reflexión. Primero, sin lugar a dudas, y así lo decías al salir de la entrevista con la doctora Márquez, pues hay que reconocer la reducción de la pobreza. Este es un hecho indiscutible por donde le busques. Es significativa esa reducción tanto de la pobreza en general como de la pobreza extrema. Esto, como decías también, no quiere decir que no haya desigualdad, hay desigualdad entre sectores, notoriamente entre regiones. Chiapas es comparable en su nivel de pobreza a la de algunos países africanos.
Sí, es brutal.
Casi 70% de la población en la pobreza, mientras que Baja California, con menos de 10%, es comparable con países nórdicos.
Sí, sí, sí.
Está en esos niveles. Entonces, eso te expresa la profunda desigualdad, además del tema indígena y demás. A nivel regional, que es quizá la más claramente visible, hay una tremenda desigualdad en México. Esta es primera reflexión. Segunda reflexión. No se puede perder de vista el tema de las carencias.
Así es.
El producto que da a conocer el INEGI, este reporte, no solamente mide la pobreza, sino también las carencias sociales. Y si vemos un balance, por ejemplo, de la población con al menos tres carencias sociales y consideramos el sexenio completo de 18 a 24, hay un estancamiento. En el 18 era 20.2%, en el 24, 20.8%.
A ver, nada más rápido. Cuando hablamos de carencias sociales, estamos hablando de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, según lo estábamos poniendo aquí el propio INEGI, nada más para que quien nos escuche entienda qué son estas carencias.
Sí, claro.
¿No?
Esas son las carencias que mide este reporte sobre la base fundamentalmente de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto. Se estancó y realmente cuando se le pone lupa al tema de la salud, que quizás es uno de los aspectos más sensibles y que ha generado más polémica, Pues mira, al comenzar la administración de López Obrador había un 16.2% de personas con carencia de servicios de salud. Al término de la administración pasada, que es lo que reporta la encuesta, ese porcentaje subió al 34.2%, es decir, más que se duplicó. Sí. Es cierto que entre 2022 y 2024 bajó cerca de 5 puntos en los últimos 2 años, pero en el saldo sexenal es un incremento escandaloso.
Sí, escandaloso.
Que más de la, de la tercera parte de la población esté sin servicios de salud, cuando ya habíamos llegado en 2016 solo a una carencia del 15%, pues sí es algo realmente para destacar. Entonces, esa nota no puede perderse de vista. Y tercero, el tema de la comparabilidad.
A ver, sí, que era lo que preguntábamos ahorita también. A ver, ese me importa mucho, Enrique, escucharte.
Mira, yo revisé algunas preguntas de los cuestionarios. Los cuestionarios completitos están en el sitio del INEGI.
Okay.
Y tú puedes ver cómo se preguntó en el año 2022 y cómo se preguntó en el año 2024. Y analicé, son muchas páginas para resumir, pero analicé lo que se pregunta en materia de salud. Y lo que encontré es que básicamente es la misma medición. Es decir, habría que hacer una revisión exhaustiva de las cientos de preguntas que están ahí anotadas, pero en lo que se refiere al tema de salud, que probablemente era el que más dudas generaba, percibo que lo que se mide, las preguntas, son exactamente iguales. No exactamente iguales, pero son iguales. Pero
son, o sea, sí son comparables en tal caso.
Son comparables. Lo que te da es la cobertura. Alguien me decía ayer, bueno, pero es que no miden la calidad del servicio. En efecto, no es eso lo que se está midiendo en esta en este reporte sobre la base de la propia ENIC, de la propia encuesta de ingreso-gasto, sino la cobertura de los servicios de salud. Se requeriría otro tipo de estudio para hacer una medición de calidad, porque efectivamente no basta con que tengas cobertura si no hay medicinas, si no te atienden. Pero digamos que un punto de partida, que finalmente es lo que mide la encuesta, es si tienes acceso a los servicios, no tanto cómo funcionan estos servicios.
La calidad de los mismos.
En ese sentido, me parece que habrá que hacer un análisis exhaustivo que nos va a llevar algunos días más, pero encuentro básicamente comparabilidad, como te explicaba la doctora Graciela Márquez. No veo, y menos aún, algún sesgo que intente generar una percepción de que estamos mejor. No, se está midiendo lo que se medía cuando esto lo realizaba el Coneval.
Sí, y esto es importante decirlo, porque ya sabes, hay muchísima gente ahora escribiendo diciendo, no, pues el INEGI, lo que pasa es que ya le está haciendo el caldo gordo al gobierno, etcétera. Ahí están, ahí está la medición, ahí está. Podríamos, digamos, meternos más a detalle en muchas cosas, pero pues también hay que reconocer el trabajo profesional, y es un trabajo profesional, discutible, analizable, obviamente. Pero pues el INEGI es el INEGI, Enrique, ¿no? Ahí sí también hay que reconocerlo. Se pueden hacer muchas preguntas como esto, si se me dio igual, si es comparable, si no, pero no veo que estén buscando ocultar alguna cosa que esté sucediendo.
No, en absoluto. Creo que el Coneval hubiera dado prácticamente lo mismo.
Así es.
Exactamente el mismo resultado. Así que pues nos deja muchísimas tareas como país
totalmente
este reporte. Más allá de la buena noticia de la reducción de la pobreza, creo que hay que tomarlo como una agenda de temas pendientes que tenemos en México. País.
Bueno, pues así las cosas. Qué buena reflexión, querido Enrique. ¿Y nuestra moneda cómo anda?
Pues mira, presionada porque salió inflación al productor en Estados Unidos alta.
Ah, mira.
Ya se está sintiendo el efecto de los famosos aranceles, y esto le ha pegado a todas las monedas. 18.79 en este momento, 18.79.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Nos escuchamos mañana. Un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y hoy escribe, por supuesto, de ello, dice, los entretelones de la reducción de la pobreza. De verdad, hay que leerlo con mucho detalle, muy fino. Pero ahí están las cosas. Hay una buena noticia, sin lugar a dudas, pero hay un país desigual, desigual, desigual. Híjole, y eso sí, nos tiene que seguir doliendo.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es jueves 14 de agosto del 2025. Y no me digan que este no es un mega rolo. No, 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 no. Un clasicazo. Para arrancar, a ver, súbele mi memo. Para bailarle tantito, señoras y señores, que la mañana tiene mucha información, pero siempre soltar el cuerpo es una absoluta maravilla. Gracias a toda la gente que nos ha estado llamando y escribiendo a través de todas nuestras formas de comunicación en esto que, sin lugar a dudas, pues es una nota destacadísima, ¿eh? Vuelvo a decir, me llama mucho la atención que el diario Reforma no lo haya destacado en primera plana, el tema de la pobreza y el tema de la reducción y lo que significa, pero también las desigualdades profundísimas en este país, ¿eh? Como lo decía yo hace ratito. Al rato voy a platicar, en unos minutos más voy a platicar con la doctora Laura Flamand. Ella está en el Colegio de México, tiene a su cargo un programa muy importante para medir desigualdades y vamos a hablar específicamente del tema de la salud. La carencia de servicios de salud para la gente en este país es brutal. Tenemos que decirlo como es, la verdad. En fin, varios asuntos que decir a este respecto, pero por lo pronto, gracias, Víctor, al doctor Víctor Hugo Córdoba. Como siempre, un abrazote. Toño Guadarrama me llama de Iztapalapa. Excelente música la de hoy, gracias. Martín Nietes, también muchísimas, muchísimas gracias. Y Dalia Ramírez me pregunta aquí de un diputado. Entiendo que este fue de... ¿De Nogales o de dónde era Diego Martínez? Es de Piedras Negras, Coahuila. Al ratito lo comentamos. Esto que nos pregunta Delia Ramírez de lo que sucedió el día de ayer. Y también a la gente que nos está escribiendo aquí a través de esto que se llama el Twitter. Dice Elisair, now we're talking, a mover el cuerpo y salir al mundo exterior. Eso es todo. Y dice AJ Freaking Blanche, ahora sí se fueron a lo más clásico con Let's Twist Again. Es que es padrísima esta rola. Además, aunque uno no sepa bailar muy bien, pero siempre mueve el botecito cuando escucha esto. En fin, la conferencia todas las mañanas con creen que comenzó, pues con aplausos a esto, que es a la reducción de la pobreza. Se fueron por el promedio y esto es lo que ha estado celebrando la presidenta hoy desde la mañana. Y aquí lo he dicho, por supuesto, hay que reconocer como una muy buena noticia que varios millones de personas en este país salgan de la pobreza. Claro, claro que hay que reconocerlo y ya nos tocará irnos a los matices como ya lo han estado escuchando. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Ya lo saben, café calientito. Además, este está recién hecho, negro como mi alma y una agüita de coco. Muy, pero muy fría. Y ahora sí que rocanroleando, señoras y señores, arrancamos. ¡Súbanle!
Lo que tenemos es una radiografía muy detallada en donde nos va a decir las muy buenas noticias en el sentido de identificar que este movimiento de la pobreza, esta caída de 8 millones de personas que salen de la pobreza, que no es poco, no es irrelevante, tiene que ver fundamentalmente con la los ingresos de las personas. Uh-huh. Es decir, la política salarial, pues aquí está siendo reflejada.
No tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la corte, al ser seno de la Corte. Yo llego, como ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política, por la reforma judicial.
Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Los sonidos de la noticia actualizado con algo de lo que ya hemos tenido hasta este momento. Ya lo escuchaban ustedes hace un rato. Tuve la oportunidad de platicar aquí con la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, respecto pues a este estudio de pobreza multidimensional que se presentó el día de ayer, los resultados. Y bueno, pues ya estuvimos con ella, con Enrique Quintana, hablando de ello. Y como ya les dije, también la conferencia matutina arrancó con este asunto y en un ratito más nos vamos a detener específicamente en el tema de salud. Y luego la voz de Hugo Aguilar, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer estuvo por ahí con legisladores. También ya nos traía Jaime Obrajero el reporte, lo que sucedió el día de ayer. Habló de varias cosas y entre ellos dice: no tengo compromisos con partido político, etcétera. Solo que el diputado Ricardo Monreal, así como no queriendo la cosa, le dijo: si no hubiera sido porque votamos lo que votamos y la 4T, un indígena nunca hubiera llegado a la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Y sonaba un poquito como decir: ni se te olvide quién te puso donde te pusimos. Así que así las cosas, Hugo Aguilar. Vamos a ver, yo tuve la oportunidad de platicar con él aquí hace ya algunas semanas. Me pareció una persona muy lúcida, con temas muy claros sobre la mesa. Ojalá tengamos una corte que esté a la altura de las circunstancias. Voy a solamente dejar mis dudas sobre la mesa. La voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno Federal. Ayer en conferencia de prensa lo cuestionaron sobre un dron que voló un ratotote sobre el Estado de México. El día de ayer, un dron estadounidense. Ahí veíamos y me lo acercaban varias personas que están muy cerca de esa zona ahí del Estado de México. Me lo acercaban y decían: mira, ya viste, lleva un ratotote volando ese dron. Lo reconoce Omar García Harfuch. Dice que son aviones que llevan, dice, son aviones no tripulados, que vuelan a petición específica de alguna instancia del gobierno mexicano. Dice: vuelan específicamente en apoyo y colaboración en investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. Aquí la pregunta es: ¿quién fue quien articuló esta petición? Pero bueno, pues ahí está también esta nota. Y finalmente, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer en conferencia de prensa, hablando de cómo van a combatir, dicen ellos, enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos. Ya lo decía, para mí por lo menos es una buena noticia que alguien como Omar Reyes Colmenares, que es un profesional que sabe de investigación, llegue a la UIF y no quienes la habían encabezado hasta ahora, y pues que en algunos casos habían hecho uso, digamos que político, por decirlo amablemente, también de la UIF. Así que así las cosas esta mañanita. Hemos tenido ya varios asuntos. Ya les decía, también los ojos del mundo puestos en lo que pueda suceder el día de mañana en la reunión entre Putin y Trump allá en Alaska, es donde se van a encontrar. Vamos a ver si eso llega para algo. Y luego, miren, esta fotografía destacada, que de verdad no quiero dejarla pasar. Dice aquí el diario La Jornada en primera plana, trae la fotografía casi de media plana y dice: aunque sin señalar la responsabilidad de Israel por la matanza en la Franja de Gaza durante la final de la Supercopa de Europa, en la que el Paris Saint-Germain remontó y venció en penales al Tottenham en el estadio de Udine en Italia, se desplegó una manta sobre el campo de juego en un acto de condena en el que participaron decenas de niños, entre ellos dos refugiados palestinos de 9 y 12 años. Y lo que dice tal cual esta gran manta, dice: stop killing children, dejen de matar a los niños, stop killing civilians, dejen de matar a los civiles allá
en Gaza. Ustedes lo saben, yo no he soltado el tema, nos hemos enlazado a Gaza cada que podemos para hablar y denunciar la hambruna, la forma como están matando a niños, a niñas, a civiles. Hemos hablado también aquí con Al Jazeera después de que Israel asesinara a 5, luego 6 periodistas, primero eran 5, pero luego falleció un sexto. 5 periodistas allá precisamente de Al Jazeera en la franja de Gaza, y esto que es brutal, lo que sigue sucediendo ahí en Gaza, y bueno, pues esta manta gigantesca en la final de la Supercopa de Europa, Stop Killing Children, dejen de matar a los niños, Stop Killing Civilians, dejen de matar a las personas civiles, a los civiles. Así las cosas, y no vamos a dejar de hablar de lo que pasa en Gaza y denunciar esa brutal, brutal crisis humanitaria, esa criminal crisis humanitaria ahí en la franja de Gaza. Así las cosas esta mañanita, y cambiamos un poco de tema. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque estos días, todavía va a faltar una sesión la próxima semana, pero pues estos días está cerrando literal pues esta corte como la conocimos. Hemos escuchado algunos discursos, algunas despedidas muy sentidas, como la del ministro Lainez. También hemos escuchado algunas otras voces, y bueno, pues vendrá la nueva corte a partir del 1 de septiembre. Pero qué decir, digamos, de este cierre, y saludo de verdad con mucho gusto a Javier Martín Reyes. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal, querida Gaby? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, querido Javier. Contigo hemos hablado muchísimo de, obviamente, de todo lo que ha estado sucediendo. Nos hemos lamentado, por supuesto, de la reforma al Poder Judicial y demás, pero pues esto ya sucedió. Y ya vendrá la próxima corte a partir del 1 de septiembre. Pero, ¿qué decir de estos cierres, de esto que hemos estado escuchando en estos días, Javier?
Pues mira, yo te diría, Gaby, creo que a final de cuentas es un momento histórico, es el cierre de una época, y yo te diría, es algo así como el funeral de un proyecto que lo que buscó fue transformar a la Suprema Corte de Justicia en particular, pero al Poder Judicial de manera más general, ¿no? Es que sabemos que pues durante muchísimos años, durante esa era de dominio del PRI, tuvimos un régimen autocrático, un régimen autoritario, que entre otras cosas había logrado que la separación de poderes pues fuera una ficción, ¿no? Que estaba en la Constitución, pero que a final de cuentas pues todos sabíamos que el poder legislativo estaba subordinado al Ejecutivo, y lo mismo pasaba con la Suprema Corte. Gaby, a la Corte llegaban perfiles políticos, personas que habían sido diputadas, diputados, luego se iban de embajadores, luego podían venir de otro tipo de ámbitos, como podrían ser, ¿no?, a final de cuentas, las funciones partidistas, obviamente, del PRI. No era una corte que, por esa configuración, obviamente, del sistema político y por las facultades que tenía, pues no era una corte que le pudiera poner límites a los otros poderes, no podía cumplir con esa función de ser el gran árbitro de los conflictos políticos, y también cumplía de manera muy deficiente su función de proteger los derechos fundamentales, o en esa época las garantías individuales, ¿no? Tardamos mucho en construir o intentar construir una corte que sí fuera contrapeso, que sí fuera una defensora de los derechos fundamentales. El punto obviamente clave, aunque esto viene detrás, fue la reforma del 94, y la verdad, obviamente, pues el balance de esos 30 años, Gaby, del 94 al 2024, pues es un balance de claroscuros. Claro. Hubo pendientes, hubo cosas que nunca funcionaron del todo bien. Hoy, para muchísima gente, la justicia sigue siendo una ficción. Creo que eso explica también por qué fue relativamente fácil destruir al poder judicial. Pero también hay que reconocer que sí hubo muchísimos avances y que la Corte en muchos momentos sí fue contrapeso, y que hay avances brutales en materia de igualdad, de libertad de expresión, de derechos sexuales y reproductivos, incluso de derechos sociales, en esa corte que ya se nos va, ¿no? Y hay que decirlo, no nada más es un cambio de personas, es un cambio realmente estructural, ¿no? Las salas desaparecen por completo, nos vamos a una nueva conformación. Y yo sí mucho me temo que, pues aunque habrá que darle quizá el beneficio de la duda a algunos de los integrantes de la nueva corte, sí va a ser una corte que va a llegar mucho más debilitada, con menos facultades, con un ambiente político que difícilmente le permitirá ser independiente y ejercer esa función de contrapeso. Entonces, de alguna manera, creo que pues, son momentos tristes para quienes creyeron en ese proyecto de construir a la Corte como un tribunal constitucional. Lo que viene, mucho me temo que será peor que lo que teníamos, pero también creo que quien diga, ¿no?, que sabe con exactitud cómo se va a ver la Corte en un año, en tres o en diez, pues la verdad nos miente o habla desde la ignorancia, porque yo creo que la palabra que describe este momento que diga Gaby es incertidumbre. Sí. Tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar.
Sí, totalmente. Y le he escuchado a la doctora Ana Laura Magaloni en varios momentos hablar de tendremos que insertar todo esto en una reflexión también sobre pues un cambio de régimen, en realidad, ¿no? Y me parece importante lo que estás diciendo, porque no es solamente salen unas personas, entran otras, algunas se quedan. No, estamos hablando de algo mucho más profundo que todavía no terminamos de ver y que de alguna manera se inscribe también en lo que subyace, por ejemplo, a la propuesta de reforma político-electoral, lo que subyace también a muchos de los cambios estructurales que hemos visto en los últimos años, y tendríamos que hablar tal vez de esto, en tal caso, de un cambio de régimen en algo que todavía no sabemos hacia dónde va, ni cuáles van a ser las certezas con las que podríamos operar, Javier.
Definitivamente, mira, yo te diría, creo que esto hay que verlo no como algo aislado, sino como parte de un proyecto que además el expresidente López Obrador lo puso en blanco y negro, lo presentó el 5 de febrero de 2024 y es lo que llamamos el Plan C, ¿no? Vamos transitando hacia un régimen más autoritario en el sentido, digamos, estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber menos límites al poder. Por eso desaparecieron buena parte de los órganos autónomos. Por eso también, pues, esta purga y captura del Poder Judicial para tener menos contrapesos. Creo que vamos también, hay que decirlo, pues a un régimen más militarizado, ¿no? Y no solo porque la Guardia Nacional ahora está en la Sedena, sino porque ahora se hizo una reforma al artículo 129 de la Constitución que permite militarizar mediante leyes secundarias prácticamente cualquier área de la vida pública. Y creo que también la única reforma importante de ese Plan C que está pendiente, pues es la que vamos a estar discutiendo durante las siguientes semanas, que es la reforma electoral. Creo que esa nos lleva hacia un régimen más autocrático. No conocemos todavía la propuesta específica de la presidenta Sheinbaum, pero si tomamos los antecedentes, Plan A, Plan B, Plan C, pues es muy claro que la idea es contar con un sistema electoral con reglas que favorezcan a Morena, con árbitros menos imparciales y con una cancha de juego que va a estar todavía más dispareja. Si esta reforma, Gaby, se termina concretando y sigue la lógica de las propuestas anteriores, pues habrá que hacernos cargo de que el día de mañana, cuando, déjame ponerlo así, por las razones que sean, haya una nueva mayoría social que quiera un nuevo gobierno diferente, como tendría que suceder en cualquier democracia, quizá no tenga las vías, los instrumentos, el financiamiento y las condiciones de competencia necesarias para competir, ¿no? Entonces, lo que nos estamos jugando no es menor, ¿no? Como bien dices.
Así es, no es menor y nos va a obligar también a hacernos nuevas preguntas, pero para mí era muy importante tener tu reflexión pues en esta recta final, digamos, de la Corte como la conocíamos, del sistema como lo conocíamos, y pues ahora sí que de cara a quién sabe qué, ya nos tendremos que hacer nuevas preguntas. Gracias, querido Javier, te mando un abrazote.
Igual, abrazo muy fuerte.
Gracias, es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y aquí hemos tenido siempre diferentes voces, la doctora Ana Laura Magaloni, el doctor Tito Garza Onofre, Javier Martín Reyes, Melissa Ayala, en fin, varias voces en torno a todo esto que significa el sistema de justicia en el país. También ustedes lo saben, nosotros colaboramos de manera directa con el Observatorio sobre el Sistema de Justicia de la Universidad Iberoamericana, en donde hemos presentado aquí también varios trabajos periodísticos, y bueno, pues es tiempo de hacernos posiblemente otras preguntas, pues para un México que ahí frente a nosotros se ha ido transformando de manera muy, muy profunda. Antes de irme al corte, me escribe Liliana Villaseñor, dice: Gaby, ¿puedes mandarle felicitaciones a mi roomie Carlos? Hoy es su cumpleaños y todas las mañanas desayunamos mientras te oímos. Pues un abrazo, Carlos, que tengas un muy buen cumpleaños en este 14 de agosto. Y a toda la gente que nos está escribiendo, dice por acá Fello Negrete, dice: a ver, Gaby, ¿café negro como tu alma y agua fría como tu corazón? Más o menos, no tan frío mi corazón, la verdad, no tan frío. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores. Regresando, vamos a hablar de la carencia en salud, lo que refleja también este estudio que presentó el INEGI. Así que ni se me vayan, que ese es un tema fundamental. Vamos y venimos.
Hoy, en Así las Cosas.
Cuando hacemos, y bueno, quiero destacar el valor de la carencia para 2000, el valor del porcentaje de la población en situación de carencia es de 34.2% en 2024, lo que equivale a 44.5 millones de personas que presentan la carencia por acceso a los servicios de salud.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y pues ya lo han escuchado ustedes. Hoy le hemos dedicado un buen rato a hablar de esto que presentó el día de ayer el INEGI sobre la pobreza multidimensional. Por cierto, hace unos minutos la presidenta se refirió también a esto. Así fue como arrancó la conferencia matutina. Pues era de esperarse. Al final pues hay algunos datos que sí son a destacar. Y esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos minutos.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la cuarta transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo la presidenta. Aquí ya lo hemos hablado. Por supuesto, hay que reconocer la disminución de la pobreza, pero creo que algo en lo que no tiene razón la presidenta es hablar en la reducción de la desigualdad. Lo veíamos hace rato con la presidenta del INEGI cuando nos dijo pues la diferencia que hay entre un estado como Chiapas, en donde 66% de la gente sigue en pobreza, y un estado como Baja California, en donde menos del 10% de la gente está en pobreza. Entonces, bueno, así como desigualdades. Y también, por supuesto, las carencias de las que hablábamos también hace ratito, las carencias sociales. Una de ellas tiene que ver con la carencia por acceso a los servicios de salud. Y me quiero detener en ello y saludo en la línea a la doctora Laura Flamant. Ella es coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto. Saludos a tu público también.
Gracias, Laura. Pues entrémosle de lleno al tema de salud, que es a donde tú le pones siempre el ojo. ¿Qué nos dice esta encuesta del INEGI sobre el acceso a la salud?
Quizás, Gaby, vamos a hablar sobre salud, pero creo que vale la pena hablar sobre seguridad social en general. Okay. Y sobre la política social. Uh-huh. Del presidente López Obrador.
Okay.
Y a lo mejor comenzar diciendo algo que ya han hecho énfasis Enrique Quintana y la propia doctora Márquez hace un momento. Estos datos son datos políticos. Uh-huh. Porque nos permiten evaluar el sexenio del presidente López Obrador. Uh-huh. Por eso es que la presidenta hace un momentito le llamó a esta disminución de la pobreza por ingresos una hazaña.
Una hazaña,
¿no? Uh-huh. Yo lo que quisiera es que en 6 años quien esté en la presidencia diga que ha sido una hazaña la reducción en la carencia de la seguridad social y los servicios de salud.
Okay.
Quizás eso es una aspiración que la presidenta Sheinbaum ya sé que tiene mucho en mente. Los datos son muy graves en cuanto a seguridad social, Gaby. Son 63 millones de personas que no tienen seguridad social. Y en salud es particularmente preocupante porque en 2018 había 20 millones de personas que decían no tener acceso a servicios de salud. Uh-huh. Cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, y para 2024 esto subió a 44.5 millones.
Wow.
Más que se duplicó.
Uh-huh. A ver, 44.5 millones de personas que dicen no tener acceso a servicios de salud. Esto es el dato, ¿verdad?
Así es, y bajó un poquito entre 2022 y 2024. Pero creo que el dato relevante, el que a mí me gustaría ponerle atención hoy contigo. Uh-huh. Y con tu público, es entre que López Obrador toma posesión, 20.1 millones de personas. Uh-huh. Y cuando termina su gobierno, que son los datos que presentó ayer el INEGI, 44.5 sí, pues, millones. Sí,
como dices, es más que se duplicó la cantidad de gente en este país que no tiene acceso a los servicios de salud. A ver, ¿por qué, Laura? ¿Qué pasó?
Bueno, han pasado varias cosas. Lo más importante, me parece, es la reforma en salud que tuvimos durante el sexenio de López Obrador, que ya platicamos, uh-huh. La desaparición del Seguro Popular, uh-huh. la creación del INSABI, que el propio gobierno federal reconoció que había sido una equivocación uh-huh. o que no había funcionado bien, porque entonces nos desplazamos al IMSS-Bienestar. Uh-huh. Y el IMSS-Bienestar sigue pues en construcción. Es un tema muy complejo el tema de la atención a la salud. El Seguro Popular tardó muchos años en dar buenos resultados y creo que requiere muchísima atención, porque hay otros datos preocupantes uh-huh. que ya teníamos de otras fuentes y que la propia ENIG nos muestra, Gaby. Un dato muy preocupante es que el gasto de bolsillo aumentó en los últimos 2 años 8%. Esto es lo que la gente tiene que gastar directamente en el momento que requiere atención. Y son personas que en muchas ocasiones ya tienen la protección del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, y que de todas maneras están recurriendo, ese es el otro dato también delicado, que además es una tendencia, 6 de cada 10 personas se están atendiendo con proveedores privados, no solamente consultorios en las farmacias, uh-huh. sino en general consultorios privados.
Oh. 6 de cada 10, es muchísimo.
Y esto quiere decir, Gaby, digamos, hay muchos sistemas, el sistema japonés, otros sistemas que tienen una participación de proveedores privados, el sistema colombiano, muy grande. Uh-huh. Pero lo que no quisiéramos es que el ingreso de las personas sea un obstáculo para acceder a los servicios de salud. Claro. Y lamentablemente eso es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Bajó en general, con datos del CIEP, bajó en general el gasto catastrófico y bajó
en salud. ¿Qué es el gasto catastrófico?
Cuando las personas gastan más del 30% de su ingreso disponible en atender su salud.
Okay.
Cuando eso ocurre, ese gasto bajó en general, pero no bajó, de hecho subió un poquito, para las personas más pobres. Uh-huh. Y esto es también una preocupación importante.
Sí. Híjole.
Y creo que tiene que ver con algo que hemos platicado mucho en el Colegio de México, donde yo trabajo con varias colegas, en particular con Melina Altamirano, que yo he trabajado mucho en esto, uh-huh. es la orientación de la política social. Hemos visto una política social que está muy concentrada en las transferencias, uh-huh. y eso, junto con el incremento del salario mínimo, ayuda a explicar esta disminución en la pobreza por ingresos. Uh-huh. Pero vemos que la carencia, que el rezago educativo se mantiene muy parejo, o sea, la disminución es muy chiquita, sí. y tenemos estos datos muy preocupantes en salud. Uh-huh. Y si vemos, por ejemplo, los datos de estancias infantiles, este cambio que hubo donde se desapareció el sistema de estancias infantiles subrogadas, uh-huh. y se movió la política a una transferencia, lo que estamos viendo es que hay menos niñas y niños asistiendo a las estancias infantiles.
Claro.
Entonces, creo que es, vale la pena recoger estos datos. Yo felicito al INEGI, que en un tiempo bien corto tomó la estafeta de Coneval, uh-huh. Usando la misma metodología. Ya habrá una discusión muy amplia con el Consorcio para la Medición y la Evidencia de qué nos preocupa de comparabilidad.
Okay. Sí, porque te quería hacer esa pregunta. Digo, se lo pregunté directo también a la doctora Graciela Márquez hace rato, y también uh-huh. Enrique Quintana decía que, bueno, que en principio hay comparabilidad, porque yo leía a algunos expertos también ayer, sobre todo en los análisis que compartían en redes sociales, y decían que sí se habían modificado algunas preguntas, etcétera, y que esto pues se tendría que poner sobre la mesa. ¿Tú en principio dirías que sí hay comparabilidad?
Creo que INEGI tuvo mucho cuidado en la presentación de los datos. Uh-huh. Pudo haber utilizado otras preguntas que dan datos diferentes, y eso hubiese sido muy delicado. Creo que INEGI ha sido muy serio en este proceso, y yo felicito a todo el instituto desde ya. Hay que fortalecerlo, como ya mencionaban ustedes hace rato. Uh-huh. Pero sí hay, o sea, sí nos, en un momentito voy a entrar a un taller con INEGI, sí hay observaciones que nos gustaría hacer, sobre todo en adelante. Y mucho en el tema de agua, pero el Consorcio para la Medición y la Evidencia, que yo también estoy participando, tendrá mucho que decir sobre eso en adelante. Pero estos datos en sí mismos, como están, se confirman con otras fuentes de información del censo, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y son en el tema de salud y en el tema de seguridad social algo que tenemos que tomar con seriedad y usarlo como instrumento para redirigir y ajustar la política social en general y la política de salud en particular.
Sí. Oye, y Laura, yo sé, no pretendo, por supuesto, que tengas puesto ningún turbante para predecir el futuro, pero cuando se estudia también se ve tendencias. ¿Estás viendo tú y la gente con la que tú trabajas, estás viendo que algo de lo de salud pudiera mejorar en los próximos años? ¿O no?
Quizás divido en dos partes, ¿no? Uh-huh. Yo estoy confiada con el equipo que está en la Secretaría de Salud y en el IMSS y en el IMSS Bienestar. Me parece que son personas serias, comprometidas, pero el trabajo de campo que yo he venido haciendo, por ejemplo, y hay evidencia también, hay mucha preocupación entre los trabajadores de la salud, Gaby.
Ya.
Ha habido mucho reporte en los medios de comunicación de manifestaciones, de protestas, porque están trabajando en condiciones precarias en cuanto a sus salarios y sus prestaciones, pero también precarias en cuanto a que no tienen los insumos y los medicamentos necesarios, y esas personas son las que dan la cara a la población.
Sí.
Entonces, es otro, esos sí son los que hacen hazañas, quienes trabajan en el sector salud, y creo que es un personal que hay que cuidar mucho. Es muy costoso formar a ese personal, es fácil que se vayan a trabajar a otros sectores. Entonces creo que es un foco de atención. Tenemos que tener mucho cuidado con ese personal, escucharles y darles los insumos y facilidades que necesitan para hacer su trabajo de la mejor manera.
Sí. Híjole, pues me importaba mucho escucharte. Creo que es un tema importantísimo, por supuesto, este asunto, ir entendiendo los datos. Y como decimos, qué bueno, nunca vamos a regatear el dato importantísimo de la reducción de la pobreza en el país. Nunca lo vamos a hacer. Sería mezquino hacerlo. Pero sí me parece importantísimo detenernos en esto, en el asunto de las carencias y dónde estamos parados. Y bueno, pues ya luego nos cuentas un poco esta conversación también, este taller con el INEGI, seguramente va a ser muy interesante. Gracias, querida Laura, te mando un abrazote.
Un abrazo, muchas gracias, buen día.
Buen día, es la doctora Laura Flamand, ella es coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México, hacen un trabajo muy serio también en el Colegio de México, y bueno, pues ya estaremos viendo este asunto de lo que van a trabajar ahí con el Colegio de México. Uf. Pues no, mi querido Israel Rivas, por supuesto que no hay un sistema de salud digno. Yo creo que nadie puede decir que hay un sistema de salud digno. Creo que ahora sí que ni la presidenta puede decir que hay un sistema de salud digno.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol.
Reforma.
Apoya avión de Estados Unidos operativo de Harfuch.
Milenio.
Salieron de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador.
Excelsior.
Unidad de inteligencia financiera combatirá a los servidores corruptos.
La Jornada.
Entrega de 26 capos por seguridad del país. Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
El Financiero.
Salen de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024.
El Economista.
El déficit comercial de México con China sumó 57.535 millones de dólares en el primer semestre.
Así las cosas.
8 de la mañana con 54 minutos. Le mandamos un abrazo a Francisco Javier González, que hoy anda en tránsito, pero mañana lo vamos a tener en vivo y en directo, por supuesto, con la Rocola Deportiva. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá, incluso quienes no quieren, no sé, les cuesta trabajo reconocer que sí ha habido una reducción de la pobreza. Gracias a Isaías 83 y demás, pero pues lo hemos traído con gente que es experta en estos asuntos, experta en metodologías, en mediciones, Entonces, bueno, pues eso no quita las desigualdades, no quita un montón de cosas, pero pues ahí están también esos datos. Y bueno, pues ya nos estaremos refiriendo, por supuesto, más allá de hoy a los diferentes aspectos en torno a esto que es la medición de la pobreza de manera multidimensional. La presidenta de la República hace unos minutos informó de la detención de un exdirector de Pemex allá en Estados Unidos. Así que nos vamos a ir al corte y regresando me voy a ir a Estados Unidos. Nuestro compañero Arturo Ángel trae la información, ahora sí que calientita, de esto que está sucediendo. Y nos queda todavía una muy buena hora por delante. Voy a platicar con Regina Orozco, ¿verdad? Voy a platicar en un ratito más con ella, a esta extraordinaria cantante y, bueno, dueña de los escenarios, porque viene un concierto importante también en los próximos días. Hoy es día también, por supuesto, de Nora Cabrera con La Neta del Planeta, y vamos a hablar de fracking y otros asuntos. Así que, bueno, ni se me vayan, que nos queda todavía una muy, muy buena hora por delante. Nosotros nos vamos al corte y volvemos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:03, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. Hoy que es jueves 14 de agosto del 2025. Ay, qué bonita canción, ¿no? La verdad. Esto también es un clásico, 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 clásico. A ver, súbele a mí, mi amito.
Dream, dream, dream when I want you. Da-da-da-da when I want you. And all your charms.
Gracias a toda la banda que ha estado escribiendo desde hace un ratotote. Hoy han estado particularmente activos. Pues sí, porque los temas que estamos abordando pues son temas que tocan las fibras de lo que somos como país y lo que somos también de manera individual. Así que así las cosas. María Laura Vázquez, gracias por tu mensaje. También por acá, pum, pum, pum. Dice Pills, Gaby, solo espero que ahora por esos datos no vayan a querer desaparecer o reformar al INEGI. No, yo creo que al contrario, los van a acomodar como les funcione para poderlos presumir, por supuesto. Y bueno, pues también, de verdad, muchas gracias por acá. Nos escribe también Pati Nájera, gracias. Y déjenme darme una vuelta aquí por el Facebook, que no me da una vuelta por el Facebook y luego me regañan. Doctor Pepe Lozano, un abrazo totototototote. Sí, me comentabas esto, el tema de la relación con los servicios de salud, totalmente. Muchísimas gracias, Alfredo Alfaro. También lo que nos dice aquí del Estado de México. Ahorita le voy a echar un ojo, dices que no tiene luz desde hace un montón de tiempo. Bueno, Cari Gómez, gracias. En fin, mucha gente escribiéndonos esta mañana que hemos tenido varios asuntos. Hemos estado hablando de esta encuesta que presenta el INEGI, este estudio sobre la pobreza de manera multidimensional y todo lo que esto ha significado. Y por supuesto también algunos otros temas nacionales e internacionales. Ya lo saben, a esta hora solo una agüita muy, pero muy, pero muy fría. Toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, incluida esta, por supuesto. El otro día alguien me decía que la están usando de playlist para algunas fiestas y eso me da muchísimo gusto, la verdad. De eso se trata, Así las Rolas W, ahí está en Spotify. Y por supuesto estamos en todas, absolutamente todas las redes sociales. Nos queda muchísimo por delante, incluida información de último momento, así que sin más... Con esto arrancamos. ¡Súbanle!
Lo que tenemos es una radiografía muy detallada en donde nos va a decir las muy buenas noticias en el sentido de identificar que este movimiento de la pobreza, esta caída de 8 millones de personas que salen de la pobreza, que no es poco, no es irrelevante, tiene que ver fundamentalmente con la los ingresos de las personas. Uh-huh. Es decir, la política salarial, pues aquí está siendo reflejada.
18
había 20 millones de personas que decían no tener acceso a servicios de salud cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, y para 2024 esto subió a 44.5 millones.
Wow.
Más que se duplicó.
No tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte. Yo llego, como ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política, por la reforma judicial.
Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Así las cosas.
9:08 a.m. Los sonidos de la noticia actualizados a mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. La doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas, por ahí de las 7:30 a.m, hablando de la misión oficial de la pobreza de manera multidimensional en México y todo lo que ya hemos dicho a este respecto. Después la doctora Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México, esta mañana también aquí conmigo en Así las Cosas, con un dato brutal, Cuando arrancó el sexenio del observador, 20.1 millones de personas decían que no tenían acceso a servicios de salud y ahora son 44.5 millones. Esta es una de las carencias más dolorosas que tiene este país. Vaya dato que nos dio también analizando estos resultados del INEGI, que por supuesto también los revisamos con Enrique Quintana hoy un poquito más temprano. Hugo Aguilar, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer estuvo con diputados, con legisladores, con diputados, con senadores. De manera particular, pues ahí llamó la atención la relación o lo que le decía el diputado Monreal. Hoy ya les trajimos toda esta crónica desde muy temprano. Luego la voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el día de ayer en conferencia de prensa de esto que se destaca también en diferentes primeras planas. Dice por acá: a petición del gobierno federal, dron de Estados Unidos sobrevoló el Estado de México durante un buen rato ahí cerca de la zona de Tejupilco, de por el volcán, por el nevado de Toluca, no muy lejos tampoco de Toluca mismo. Esto lo dijo ayer Omar García Harfuch, y dice que este dron de Estados Unidos que sobrevoló Valle de Bravo, dice, no es militar, realizó una operación a solicitud del gobierno mexicano. Y después la voz de Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer en conferencia de prensa, hablando de cómo va a funcionar la UIF a partir de ahora, lo cual me parece también muy importante. Dicen, la UIF habrá justicia, no persecución. Ayer fue ratificado su nombramiento precisamente al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y como les decía, hay información de último momento que da a conocer la presidenta de México. Tenemos en la línea Arturo Ángel, periodista en Nueva York, colaborador de W Radio. Querido Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días. Siempre un gusto estar aquí en la mañana.
Gracias, querido. A ver, Arturo, te vi, te retuiteé, incluso dices, les informo que agentes del ICE detuvieron hace 2 días al exdirector de Pemex. A ver, cuéntanos, ¿qué se sabe, Arturo?
Sí, averiguamos rápido justo a partir de lo que dijo la presidenta y lo que nos... A ver, de entrada, para contexto, Carlos Alberto Treviño Medina fue director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue el último director de Pemex. Recordemos que estuvo Emilio Lozoya,
claro,
¿no? Luego estuvo Pepe Anaya un rato, González Anaya, ¿no? Después en sustitución de Emilio Lozoya. Pero en noviembre del 2017, González Anaya fue designado secretario de Hacienda. Todo esto en una serie de movimientos, dado que José Antonio Meade se convirtió en candidato presidencial, ¿no? Y entonces Treviño Medina fue nombrado director de Pemex en noviembre del 2017. Es decir, durante el último año del sexenio de Peña Nieto, Treviño Medina fue director de Pemex. El tema con Treviño viene de que en la pues ya más, ya más tristemente célebre denuncia de Emilio Lozoya, sí. Así le podemos decir, porque no se ha confirmado nada, pero pues en su momento dio para girar algunas órdenes de aprehensión, ¿no? Y Lozoya dijo en una de sus declaraciones ante la Fiscalía Maestra que Treviño Medina era uno de los que se había beneficiado de los presuntos sobornos de Odebrecht y de su filial Braskem, que había recibido 4 millones de pesos en sobornos.
Okay.
Eso ameritó que la Fiscalía General de la República solicitara y obtuviera una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, luego de que Treviño no se presentó a las audiencias en el penal del altiplano, ¿no? Se giró orden de aprehensión por delincuencia organizada, y a partir de ahí, pues, se volvió fugitivo. Hubo incluso una ficha roja de Interpol, que mira qué interesante, esa ficha roja de Interpol, la misma Interpol la canceló en el 2023 porque consideró que el caso tenía falta de sustentación, digamos, para que esa ficha roja quedara en activo. Entonces, digamos que así estaban las cosas. Treviño seguía peleando a través de amparos que ese proceso se desestimara. Mientras él estaba en Estados Unidos, o está en Estados Unidos todavía, déjame decirte que legalmente, o sea, él tiene un trabajo aquí en Estados Unidos, ¿no? A la par de que ha llevado su defensa.
Ajá.
¿Qué pasa ahora? La presidenta confirma, informa que fue detenido, consultamos a los abogados, y nos informan que fue, evidentemente, como no hay una ficha roja, maestra, que esté vigente como para detenerlo por ese tema de corrupción, lo que ocurrió es que agentes de ICE hace 2 días en Texas retuvieron a Treviño Medina por una supuesta irregularidad de su estancia migratoria, como le ha hecho la ICE aquí ya muchas veces en estos meses, y ya retiene a personas a destajo, ¿no? Bueno, pero en el asunto de Carlos Treviño lo retuvieron por una cuestión aparentemente migratoria. Pero eso tiene correspondencia en lo que dijo la presidenta Sheinbaum de que lo van a deportar, porque fue el término que utilizó ella, ¿no?
Sí, a ver, de hecho, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta justo de este caso. A mí me llamó mucho la atención esto de la ICE, pero ahorita vuelvo contigo. A ver, Arturo, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte, pues, de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo.
Entonces, esto fue lo que dijo la presidenta hace ratito. Y a ver, esto del ICE, recordemos, ICE es la policía antimigración. Digo, no es así el nombre, pero nada más para ponerlo, pero eso es lo que hacen. A ver, pero ¿cómo lo pueden retener? O sea, lo que dices es que él tenía una chamba allá y demás. Pues entonces me imagino que su condición migratoria debe haber sido, no sé si correcta, pues, pero ¿cómo podrían detenerlo?
Incluso dice la defensa, lo que nos dice la defensa de Treviño, es que él tiene también una solicitud de asilo, ¿no? En Estados Unidos, dado que considera que, argumenta que es una persona perseguida políticamente a partir de las declaraciones de Lozoya, que la cancelación de la orden de Interpol da muestra de ello. Entonces, es lo que no se sabe, ¿no? O sea, claro. Exactamente cuál fue la... Ahora, ¿qué lectura le está dando la defensa? Esa es la lectura de los abogados de Treviño, por supuesto, que se trata de una relación transaccional de personas. Es decir, que Estados Unidos está pagando, así como México está enviando a gente en cuestiones también debatibles, por cierto, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Ellos están viendo que entonces Estados Unidos está encontrando la manera, ¿no?
De
a personas que aunque no tengan una ficha roja, exactamente enviar personas. Es la lectura que está dando la defensa, porque dicen, no puede ser extraditado porque la ficha roja no está vigente ya. Y entonces el ICE lo retuvo. Treviño evidentemente ya tiene una abogada migratoria. Y pues vamos a ver, pero esos procesos aquí en Estados Unidos luego son muy duros. Es decir, aún con razones legales de por medio, si el gobierno de Trump te quiere echar, te echa. Igual, claro, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si en efecto se concreta, pero digamos que ese es el antecedente de este caso.
Bueno, pues gracias por acercármelo hace ratito, así que fuiste veloz para decirme esto está pasando y pues vamos a darle seguimiento sin lugar a dudas. Te mando un abrazote, querido Arturo, gracias.
Buenos días, bye.
Bye, es Arturo Ángel, nuestro periodista allá en Estados Unidos. Oigan, y por acá me estaban preguntando a través de redes sociales y también a través de algunas llamadas telefónicas que qué opino de lo que pasó el día de ayer. Aquí Nero Azurro MX Me lo escribe también a través de Twitter, y por aquí también me había llegado por llamada telefónica. Me dicen: ¿qué opinas de lo que sucedió con Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras? ¿Qué tal? Me encanta mi querido Diego Martínez, alcalde de Perlas Negras, de Piedras Negras, Perlas Negras. La verdad, confieso que me hiciste reír. Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, pues el día de ayer creo que estaba ahí en una conferencia de prensa, etcétera, y le preguntaron de un tema de antidoping, porque el alcalde dijo que estaba a favor de llevar a cabo, de realizar pruebas antidoping a bomberos y a otros trabajadores de otros departamentos municipales. Vamos a escuchar este momento de intercambio con una reportera.
La pregunta es para el alcalde Jacobo Rodríguez. Ayer usted dijo estar a favor de realizar el antidoping a bomberos y a otros departamentos municipales. ¿Es correcto?
¿Cómo?
Que sí es correcto lo que le estoy diciendo. Ayer usted dijo estar a favor de realizar antidoping a bomberos y otros departamentos municipales. No, le estoy preguntando, ¿es correcto lo que le estoy diciendo?
O sea, realizamos antidoping a todo el personal.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
O sea, nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Le estoy preguntando.
Lucy, es que ya todos sabemos a qué viniste.
No, pero, no, yo no.
Sí.
No me la va a contestar, perfecto.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?
Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando.
¿Por qué no le preguntas a Lorenzo?
Ahorita se la pregunto, pues acá tengo más preguntas para Lorenzo.
No, pues, ¿por qué no le preguntas a él primero?
No, la pregunta es para usted, no para Lorenzo.
¿Por qué no le preguntas a los regidores?
Porque le estoy preguntando a usted, alcalde.
Por eso. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr, Lucy? ¿Qué es lo que quieres lograr, Lucy?
No, la pregunta es para usted.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses
yo
que
solamente le estoy preguntando?
¿Por qué haces esa pregunta?
Porque se me ocurrió.
¿Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a
no,
Purón?
Porque no había mañaneras.
¿Eh?
No había mañaneras.
No, pero sí había entrevistas.
No.
¿A quién me lo has preguntado?
Le estoy preguntando a usted.
¿Le has preguntado a Brígido Moreno?
No me la va a contestar,
¿a Manolo
perfecto.
Jiménez?
No me la va a contestar.
¿A Memo Ruiz? ¿Le has preguntado eso también?
Le estoy preguntando a usted.
¿Por qué a mí?
Bueno, invite a Memo Ruiz, invite a todos los demás y les hacemos las debidas preguntas.
Bienvenidos.
Pues invítelos y si los juzgamos o les preguntamos.
Pero no me va a contestar la pregunta. O sea, nunca vienes. ¿Por qué?
Mire, como la vez pasada usted me dijo que ¿por qué no venía? Es que yo trabajo. Y cuando no trabajo, vengo a la mañanera.
¿En qué trabajas? Te la pasas con los regidores, ahí molestando.
¿Molestando?
Sí.
¿Por qué molestia, alcalde?
Mira, Janet, ¿cómo le hace?
¿Por qué molestia?
¿Aburres ahí?
O le pregunto.
No haces nada.
Le pregunto.
Quitas el tiempo nada
¿por
más?
¿Qué molestia? Usted, o sea, contésteme como hombre. ¿Por qué molestia?
No, pues porque todos me lo dicen.
¿Qué le dicen? ¿Quiénes aquí le dicen?
O sea, ¿qué haces en la oficina de regidores?
Dígame.
¿A eso te dedicas?
Dígame.
¿A ir a molestar a regidores?
No. ¿A quiénes les molesto?
Entonces, dines, ¿a qué te dedicas?
A ver, ¿a quiénes les molesto?
Platícanos.
Primero contésteme la pregunta que le hice y yo le contesto lo demás.
Platícanos, ¿a qué te dedicas?
Primero contésteme.
¿Ya? Siguiente.
No, pero ¿por qué me lo vas a quitar? ¿Por qué me lo vas a quitar? ¿No me lo va a contestar? Gracias.
Bueno, pues esto sucedió el día de ayer. Creo que no tenía muchas ganas de contestar este señor. Ya por ahí salió esta mañana a decir que habían sacado de contexto su respuesta, que se disculpaba si había sido demasiado, si había sido un exabrupto, pero que tenía siempre como un pleito personal con esta reportera. En fin, pues sí, pero pues es un funcionario público, ¿no? Y le están haciendo una pregunta. Y pues hay que contestar la pregunta, ¿no? De ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué me viste? ¿O por qué? No sé qué. Pues contesta muy fácil, ¿no? Sí, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, punto. O sea, pero bueno, pues si está uno expuesto en la función pública, pues evidentemente también te expones a que te hagan preguntas, mano, aunque no te gusten. Y aunque no te caiga bien la reportera en cuestión, pero bueno, pues así las cosas esta mañanita, para que vean que en todos lados suceden asuntos.
No quiero caer en tu cuerpo,
Que nada ni nadie hará que me olvide de ti.
Es una cosa lo que viene, que me da muchísimo gusto tener unos minutitos para platicar con Regina Orozco. Ustedes la conocen bien, actriz, cantante, porque viene un concierto ya en estos próximos días, el 17 de agosto, un concierto por la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Del amor, de la vida y del amor. ¿Cómo estás?
Qué rico. Cuando me dijeron, vas a hablar con Regina, dije, wow, se me hace otra vez, porque ya te extraño, querida Regina, pero te veo que vas de aquí para allá, de allá para acá. De hecho, ahorita, quién sabe en qué locuras andas también, así que desde aquí te abrazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy ahorita voy a empezar a grabar los programas de lo de México Canta. Ah, y luego pues este domingo pues va a ser un concierto, imagínate, con Astrid Haddad, con Alejandra Robles, con Horacio Franco, con Celso Duarte, con Marinés Ochoa y pues Alma Cimarrona, que son unos maravillosos bailarines de la Costa Chica y de afrodescendientes. Y pues vamos a hacer un concierto ahí en la Cantoral, ahí por el Metro Coyoacán.
¡Qué maravilla!
Y todo se ve directito a los damnificados del huracán Erick, con todo lo de los aranceles, con todo. El desmadre, perdón por la palabra, pero ni modo, con todo el relajito, no hombre, que los aranceles, que su Epstein, que su fregada, pues nadie volvió a ver. Entonces pues ahora sí queremos que nos acompañen, que se la pasen muy bonito, porque si digo se la pasan bomba, igual ya no viajo.
Oye, sí, a ver, sí tienen que ir, y le mando un abrazo totote también a mi querida Susana Harpo. O sea, hay que ir a este concierto, ya lo escucharon, Regina Orozco, Horacio Franco, Celso Duarte, Alejandra Robles, Astrid Haddad, María Inés Ochoa, Alma Cimarrona. Es este 17 de agosto, 5:30 de la tarde, en el Centro sí. Cultural Roberto Cantoral. Y ¿sabes qué, Regina? Me parece fundamental recordar que, pues, huracanes pegan, no sé qué, se vuelve noticia y luego dejamos de ver. Y siguen las personas con muchísimos problemas de habitación, de agua, de salud, de escuelas y todo. Y pues nos va ganando ahora sí que la locura de todos los días y dejamos de voltear a ver a la gente que todavía nos necesita, Regina.
Y es que fueron 68 comunidades,
sí, hombre,
que perdieron sus hasta sus cañas de pescar.
Claro.
Con lo que podían vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues este concierto ayudará a algunas familias. Sería maravilloso ayudar a todos, pero bueno, pero algo es algo. Y pues todo el dinero, la Cantora nos prestó el espacio. Okay. Todo el mundo va a donar su trabajo. Todo va a ir directito. Además, si tú llegas en el lobby va a haber una mesita de... Yo quiero que Astrid me cante Calcetín para mí solito. Entonces das, y entonces vamos a fichar con canciones.
Ah, eso está buenísimo.
A sacar otro poquito, claro. Otro muchito, ¿no? Pues, oye.
Eso está buenísimo. O sea, yo puedo llegar y decir, a ver, yo quiero así para mí tal... Y pues ahí sí. Suelto una lanita, obviamente,
hasta
pues para no.
El oído te la...
¡Eso es todo!
¡Hasta el oído!
¡Híjole! Creo que voy a estar ahí, pero en primerísima primera fila. ¡Qué maravilla! Y la verdad es que me parece padrísimo que hagan esto. Oye, Regina, aprovecho, ahorita recordamos el concierto, pero aprovecho, ¿qué tal va lo de México Canta? Aquí tuvimos a la secretaria de Cultura, nos contó de cuando apenas iba a arrancar, pero entiendo pues que ya estamos en alguna recta final de todo esto, ¿verdad?
Ya, fíjate, fueron 15 mil propuestas de chavos, uh-huh. Porque son hasta, bueno, chavos para mí, 35 años, sí, 34.
Unos escuincles, sí.
Unos generación Z hasta millennials, ¿no?
Okay.
Ya, no, a las baby boomers ya valimos. Pero Y vamos a empezar a grabar ya los programas con con las seis regiones, creo que son dos de Estados Unidos, de gente mexicana que vive allá, y aquí norte, sur, este y oeste, y van a ser 8 de cada región. Y ahora sí, no es la academia, no es la voz, no es Cantadísimo, es México canta.
Ay, me encanta, la verdad es que me parece que esto está padrísimo, y por supuesto, además que estés ahí implicada, me gusta mucho. Pero bueno, aquí de lo que se trata, ya hablaremos de México Canta, pero aquí de lo que se trata es de invitar el 17 de agosto, que es este domingo, a las 5:30 de la tarde, aquí en el Cantoral. Digo aquí en el Cantoral porque no está tan lejos donde yo me encuentro. Y pues ahí van a estar todos ustedes y todas ustedes. Pues sí, ahora sí que bailando, cantando y ayudando, Regina.
Exacto. Te vas de ahí de Tlalpan, ahí cerquitita.
Exacto.
Y puedes ir a comer riquísimo, al centro de Coyoacán, y luego ya rematas.
Exacto.
Y al final se organizará el fandango, ¿no?
Ah, claro, pues oye.
Igual cobraremos.
No, exacto.
Por debajo nos los guardaremos en el vacío y luego lo ponemos en la alcancía directo.
Me encanta, te quiero, te admiro y me encanta escucharte.
Un abrazo enorme, y a todo tu público. De verdad, hay que siempre ver la parte luminosa de la vida.
Así es.
Porque con tanta chingadera.
Vámonos. Exacto. Oye, Sandra Lorenzano dice por acá, dale un beso enorme a Regina Orozco de mi parte. Así
dile
que bueno.
Que besos y que Sor Juana y demás, que la protejan como siempre.
Exacto. Gracias, Regina Dorada.
Besote,
que estés muy bien. Ahora sí que apúntense. Esto va a ser el próximo domingo, y Regina Orozco es una maravilla. Y todos los que van a estar ahí, de verdad, bailongo, cantar y demás, y pues para ayudar a toda la gente que hoy todavía necesita de nosotros y necesita que no nos olvidemos. Y si lo podemos hacer cantando, bailando y pasándola bien, esto va a ser aún mejor. Regina Orozco, Horacio Franco, Celso Duarte, Alejandra Robles, Astrid Haddad, María Inés Ochoa, Alma Cimarrona, 17 de agosto, 17:30 horas, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Los boletos en taquilla y en Ticketmaster. Y esto es concierto por la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, por el huracán Eric. Que no se nos olvide, y que de verdad ayudar siempre es bueno. Y si además podemos cantar y bailar, pues es un poquito mejor, ¿o no?
La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Con 38 minutos a mi querida Ana Cecilia Terrazas, también besos, abrazos y arrumacos, gracias también por andar por ahí, y a toda la banda que nos está escribiendo. Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Querida Nora, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, querida Gaby, pues muy bien, contenta de saludarles en el Jueves de la Neta del Planeta.
Así es, Jueves de la Neta del Planeta. Oye, traes un tema interesantísimo, que es la posible reactivación del fracking en México. Pero, a ver, primero, ahora sí que por partes, ¿qué es fracking?
Mira, el fracking es una técnica de extracción que consiste en perforar un pozo en forma vertical, pero imagínense una aguja enorme que se pone en dirección directa hacia la tierra, se le pone muchísima agua, como 60 albercas. Se le pone muchísimo tóxicos, muchas reacciones para poder perforar la tierra. Se le inyecta de manera rápida y se va haciendo esta técnica, que es perforar, por eso le llaman fractura hidráulica, porque van perforando la tierra con esta agua que le inyectan. Y esta técnica, que son estos famosísimos pozos, porque si nos vamos a lo muy técnico, pues nos podemos ir a cómo funciona la técnica de la extracción, pero creo que es súper importante que quienes nos escuchan se puedan imaginar esta técnica, ¿no? Cómo afecta a la tierra.
Okay.
Para que podamos hablar, ¿no? Sobre los impactos ambientales y sociales que tiene, es volver a hablar de fracking en el país.
Okay, y a ver, pero nada más para que quede como muy claro, es decir, lo que nos preocupa del fracking, que como dices es esta fracturación hidráulica, ¿no? Que es esta técnica para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas profundas, así es decir, se rompe, se mete, se rompe. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar de Sonora exactamente?
Imagínate cuánto nos tiene que preocupar que la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre del año pasado dijo no va a haber fracking y vamos a seguir con la política de Andrés Manuel López Obrador que ya había optado por ese compromiso de no al fracking por los impactos a la salud y al medio ambiente que tiene sobre todo en territorios de personas indígenas, en territorios muy afectados normalmente por la desigualdad.
Ya.
Y tiene tales impactos ambientales y sociales que durante toda la campaña política de Morena se dijo no va a haber fracking. Como una de esas posturas importantes en términos ambientales y sociales y con la presidenta actual para hablar de cómo se iba a combatir a la crisis climática. Entonces, tiene tales niveles de impactos que llama muchísimo la atención que ahora que presentan el plan estratégico de Pemex, ni siquiera lo nombran como fracking, lo llaman de otras formas que sabemos que es exactamente lo mismo, le llaman como yacimientos de geología compleja, nuevos esquemas de extracción, no convencionales, le llaman de diferentes formas para no nombrar esta palabrita, fracking, porque hay un tema, ya está en los territorios ya afectados, y vamos a estos lugares en donde ya se ha hecho esta técnica, en donde ya ha habido juicios, en donde ya se ven estos impactos en la salud, en el medio ambiente, pues se sabe que se está hablando de activar algo que tiene implicaciones fuertísimas. Imagínense que en el estado de Nueva York, porque se pone mucho el ejemplo de Estados Unidos, pero en el estado de Nueva York, que se ve mucho las implicaciones del fracking, ya está prohibido el fracking por los impactos que se tiene. Y esa era la discusión en la que estábamos ya, ¿cómo lo prohibimos? Y de repente, en el nuevo plan de Pemex, cuando hablamos de cómo hablar de más gasificación en el país, de más gas metano, ¿no? Pues volvemos a esta discusión de cómo hacer más fracking y eso es lo que es realmente grave.
Ya. Sí, a mí me parece, yo de hecho ayer que me dijeron, oye, trae no el tema, yo dije, pero pues según yo ya México había dicho no al fracking, y por eso me llamó mucho la atención. Lo que dices es que se está nombrando de otra manera y de alguna manera se está incluyendo en este plan estratégico 2025-35 también de Pemex. Pero a ver, Nora, ¿la presidenta ha dicho algo? ¿Alguien le ha preguntado a la presidenta sobre esto? Justo por lo que tú decías, que se habían pronunciado en contra de...
Hasta ahora no se ha pronunciado específicamente sobre este tema del fracking. Te digo que se le llama de otras maneras, pero la secretaria de Energía cuando presenta el plan sí habla de estas denominaciones, no lo nombra como tal otra vez, pero sí habla de los no convencionales y de hecho es una de las estrategias para hablar en términos económicos de cómo van a salvar a Pemex en los próximos 10 años. Pero esto es otra vez un tema muy cortoplacista porque ya hay estudios, por ejemplo, esto me parece que es bien importante traerlo a la conversación. En las zonas en donde ya se ha podido documentar qué pasa con este tipo de técnicas, Cartocrítica, una organización muy seria aquí en México, hizo estudios que habla de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, daños neurológicos y muchas enfermedades respiratorias en estos lugares. Y luego nos vamos a temas de calidad de aire y es una cosa que también es realmente preocupante. Pero si todavía le sumamos el componente de crisis climática, que es uno de los puntos en los que estábamos muy esperanzados desde el discurso de la Secretaría de Medio Ambiente, que lo vemos ahora contrapuesto con la Secretaría y con el discurso de Secretaría de Energía junto con este tema de Pemex. Porque cuando se habla otra vez de reactivación de fracking, sobre todo es para sacar gas, que es como hacia donde quieren nombrar, que son los este tema de transición energética, pero esto es una total mentira, porque el gas calienta la tierra mucho más rápido, ese gas que es el gas metano, calienta la tierra mucho más rápido que el propio CO2. O sea, entonces, esa es la parte que es importante nombrarlo, porque si estamos hablando de metas más ambiciosas en términos de avanzar hacia el Acuerdo de París y todas estas cosas de las que hemos estado hablando con Secretaría de Medio Ambiente, y de repente tenemos a la Secretaría de Energía diciendo una cosa totalmente diferente, hablando de cómo, qué va a pasar con Pemex y cómo vamos a reactivar este tipo de procesos para perforar la tierra y seguir sacando gas, pues entonces hay un contradiscurso, ¿no? Hay un tema de regresión importante que hay que nombrarlo como tal y que sería muy importante que se le preguntara a la presidenta, ¿no? Que, ¿por qué otra vez y por qué llamarle de otra forma? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que se está pretendiendo con este plan? Porque no tenemos que dejar los componentes ambientales, climáticos, sociales para después. Creo que lo que pasó el año pasado en términos de el sexenio pasado en términos de transición energética nos dejó ver que cuando no se apuesta por una transición energética se retrasan años y años en términos de transición. Y que hoy tengamos una dependencia al gas tan fuerte como la que tenemos es porque no se apostó en su momento a lo que teníamos que apostarle a renovables, a transmisión, y que estamos ahora pagando esos costos. Entonces, si ahora estamos apostando a gas, ¿cuándo nos va a tocar pagar esos costos de no haber transitado? Y eso creo que es muy injusto para las generaciones más jóvenes y las futuras, porque entonces el país se queda realmente sin transición, nos quedamos atorados hablando de que si el gas nos va a resolver lo del corto plazo, cómo medianamente intentamos desarrollarnos, apostándole a algo que sabemos que no es la apuesta del futuro. Y eso, cuando hablamos, y en la mañana que escuchaba hablar a todas estas personas expertas en desigualdad y todos estos puntos tan interesantes que tú tocabas, Gaby, creo que hablar de desigualdad y conservación del medio ambiente, ¿en dónde
claro,
está?
Claro, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, Laura Flamant, con la que hablaba yo hace rato, que hablábamos del tema de salud, pero ellos incluyen, por supuesto, todo el tema medioambiental como parte, digamos, de las capas de desigualdad que tenemos. Pues yo creo, Nora, vamos, qué bueno que lo pones sobre la mesa. Vamos a ver si logramos que se le haga esa pregunta a la presidenta de México. Y bueno, también valdría la pena escuchar la voz de la secretaria del Medio Ambiente, pero vamos a ver si la presidenta se pronuncia de esto, porque al final de cuentas, como bien señalas tú, esto había sido no solo promesa de campaña, sino el discurso desde el sexenio pasado de decir di no al fracking, aunque ahora le nombren de otra manera. Gracias, Nora, querida, te mando un abrazote.
Y ahí específicamente, Gaby, creo que también es importante retomar el trabajo que ha hecho una alianza muy importante en México, que durante 10 años ha estado insistiendo en esto, que se llama la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Cierto.
Que ha estado todo el tiempo con el dedo en el renglón, que son muchísimas organizaciones en temas climáticos, ambientales, sociales, de territorio, de base, hablando de estas afectaciones, que era quienes les estaba hablando la presidenta cuando hizo sus promesas de campaña. Esta era una promesa de campaña y hay que retomar todo lo que ellos han documentado, todo lo que hemos estado poniendo sobre la mesa, y que de hecho estaría muy interesante que puedan hasta consultarlo en la página de internet. De verdad, una vez que lo lees, que te adentras y que ves las afectaciones en el medio ambiente y en la salud, dices, esta es una agenda importante.
Sin lugar a dudas. Gracias, Nora. Abrazote.
Gracias, Gaby. Un abrazo para ti.
Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, hace importantísimo esto el fracking, la verdad. Y bueno, pues si lo quieren nombrar de otra manera, pues no permitamos que se nombre de otra manera y que no se haga, sobre todo. Esa me parece que es la parte fundamental. Oigan, antes de irme al corte, les quiero recomendar algo que yo ya vi, dos capítulos de esta serie. Es una serie que a partir del día de hoy está disponible en HBO Max, en HBO Max, y se llama Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Yo ya vi dos capítulos, entiendo que son cuatro, pero yo ya vi dos capítulos. Y de verdad me parece, híjole, brutal cómo ponen sobre la mesa eso que sucedió hace ya tiempo y que de alguna manera en toda esta vorágine informativa se nos pierde. Pero ¿qué es? ¿Quién fue Marcial Maciel? ¿Qué pasó con los legionarios de Cristo? el abuso sexual a tantos jóvenes, a tantos niños, por parte del propio Marcial Maciel, cómo fue construyendo como todo su imperio, cómo fue logrando que las buenas conciencias y la gente de dinero se quedara callada y que además lo arroparan y que le dieran dinero. ¿Cómo fue haciendo sus escuelas, sus universidades, que hoy siguen ahí, por cierto? ¿Quién fue Marcial Maciel, el lobo de Dios? De verdad, no se la pueden perder. Es extraordinaria. Yo ya vi dos, me falta y urge que vea yo los otros, porque la verdad es que me quedé muy picada, pero de verdad se las recomiendo muchísimo. Está disponible ya a partir de hoy, es documental, no es ficción, es documental, está disponible en HBO Max. Y pues sí, nos lleva al corazón de una de las figuras más polémicas, más terribles de la Iglesia Católica. Y esto es a través de testimonios, de investigaciones. Van contando cómo se los llevaba, dónde se los llevaba, cómo los metía al cuarto, cómo se los llevaba de viaje. En fin, brutal, brutal extra serie. De verdad, no se la pueden perder. Marcial Maciel, el lobo de Dios. Y está disponible a partir de hoy, 14 de agosto, en HBO Max.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos y estaba viendo ahorita unas imágenes de un socavón impresionante en Calzada Zaragoza. Impresionante, la verdad. Querido Víctor Sandoval, cuéntanoslo todo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias, Gaby. Un socavón que tiene aproximadamente unos 3 metros de diámetro, uh-huh. Y esto se abrió en lo que es la calzada de Zaragoza desde el día de ayer por la tarde. De hecho, ayer nos tocó esta afectación vial cuando regresamos del penal de Sabordo en Zaragoza, por un caos vial prácticamente desde la entrada de la autopista México-Puebla hasta la zona de Río Churubusco. Y es que aun cuando ya la hora pico ha pasado, sigue en este momento detenida la circulación. En este momento, para quien viene de Zaragoza en dirección hacia la Churubusco, hacia el aeropuerto, de preferencia hay que salir a la altura de lo que es la zona de Canal de San Juan, o bien a la altura de Gelatao, en dirección hacia la zona de Ermita, posiblemente tomar hacia lo que es la zona poniente, ya sea por el eje 5 o el eje 6 sur, respectivamente, para desplazarse con dirección hacia la zona de Río Churubusco. Este socavón se formó por una fuga de agua que hay en esa parte, aunado también a las fuertes lluvias que han caído en esta zona de Zaragoza, pues en esa zona ya ha complicado la movilidad. Se espera que incluso pueda ser reparado hasta el próximo fin de semana. Hay 3 carriles de los 5 que tiene Zaragoza cerrado, lo que se convierte en un embudo en este momento, esa parte de que limita Venustiano Carranza e Iztacalco, respectivamente. El reporte, Gabi.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues para tomar en cuenta, porque si es un agujero tototototototote, hay que decirlo, la verdad es que es un mega recontra agujero. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Todo lo que tuvimos hoy, que ha sido un montón. Hoy sí que bárbaros, ¿eh? Hoy tuvimos retearto en este programa, pero pues es que así ha estado la mañanita. Todo, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile, el mejor programa de la radio, y con toda la programación de W Radio, por supuesto. Ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.